En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Cada vez se ponen las cosas más complicadas para hacer un programa de deporte porque cada vez el fango alcanza más al deporte. Esta tarde, que estábamos preparando el programa con toda la tranquilidad del mundo, pensando en que la noticia era la concentración de mañana o la convocatoria de mañana de la selección española femenina campeona del mundo, para ver quién va, quién no va, cómo es la presentación de la nueva seleccionadora, Montse Tomé. Resulta que saltaba la noticia, que adelantaban los compañeros del Confidencial, de que jugadores de la cantera del Real Madrid, del Madrid C y del Castilla, tres del Madrid C y uno del Castilla, habían sido detenidos, tres detenidos y uno investigado por la Guardia Civil esta mañana, después han sido puestos en libertad, acusados de difundir un vídeo de contenido sexual de uno de ellos en una relación con una menor de 16 años. Hay varias cosas, la relación es consentida, al parecer, la grabación del vídeo no es consentida y, por supuesto, la difusión del vídeo tampoco es consentida. Se juntan, insisto, aquí varias posibles acciones punibles. Desde luego, el hecho de que ella sea menor, el hecho de que no diera su consentimiento para que la grabaran y de que después se produzca la difusión, sabe Dios a cuántos números de WhatsApp, si es que esto se ha difundido en algún grupo donde hubiera más gente. De momento, la Guardia Civil, insisto, ha detenido a tres, está investigando a otro, puestos en libertad. El Madrid ha hecho un comunicado, está a la espera de tomar las decisiones pertinentes y ahora les ampliamos cómo han sido los acontecimientos, dónde, cuándo y cómo, y qué es lo que puede pasar en el futuro y qué precedentes hay para saber qué actuaciones va a haber con estos cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid, que ya no son niños, ¿eh? Todos tienen 20, 21 años, o sea que no son niños, son mayores de edad, la que es menor es ella. Ahora lo ampliamos porque a esta hora se está produciendo, o hasta hace unos minutos se estaba produciendo una reunión telemática, a través de una multipantalla en sus ordenadores, de las jugadoras de la selección española de fútbol, jugadoras, para decidir si mañana aceptan ir convocadas en el caso de que Montse Tomé, la nueva seleccionadora, las llame. Recuerden que mandaron esa carta diciendo que, después de lo de Rubiales y todo aquello, que renunciaban a la selección si no cambiaban las cosas. Las cosas han cambiado sustancialmente. Ya no está Rubiales y ya no está Bilda. Pero quizá piden más cambios y más importantes. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Sigue la reunión de las jugadoras?
Sí. A esta hora las jugadoras todavía están reunidas. Empezado tarde esa reunión, hay muchas cosas que hablar y sobre todo un punto muy importante que lo hemos contado en las últimas horas en la cadena COPE es que no hay una única opinión entre las futbolistas, no están todas en el mismo punto. Hay futbolistas que ven con mejores ojos regresar con los cambios que ya hay sobre la mesa y otras futbolistas que consideran que hay que pedir nuevos cambios o charlar con la federación acerca de esos cambios para regresar. Por lo tanto, cuando en una reunión de estas dimensiones no hay una opinión unánime, cuesta mucho más llegar a un consenso. Por lo tanto, todavía están reunidas las futbolistas que, recuerdo, tienen que darle a la federación una decisión cuanto antes, porque mañana a las 4 de la tarde Montse Tomé va a tener que anunciar su primera convocatoria como seleccionadora. Y además, Juanma, me cuentan que además de las 23 futbolistas campeonas del mundo, en esa reunión también estarían las futbolistas que no fueron al Mundial, pero no hablo solo de las que no se mostraron convocables, sino de las que se mostraron no convocables en su día, es decir, lo resumo, 12 futbolistas más, fueron 15, recuerdo, regresaron 3,
sí.
Pues las otras 12 también estarían formando parte de esta reunión.
Vale. ¿Van a decir algo? Es decir, cuando acabe la reunión, ¿tienen pensado emitir un comunicado o esto como...?
Esa duda todavía la tengo yo, porque lo he preguntado, he insistido mucho en conocer cómo se iba a dar a conocer su opinión, si es que la iban a dar a conocer, además de a la federación, a alguien más, y lo desconozco a esta hora. Evidentemente a la federación se lo van a trasladar en cuanto terminen la reunión, pero desconozco si van a hacer pública su decisión o la conoceremos mañana viendo la lista de Montse Tomé.
Perfecto, pues a ver qué es lo que ocurre. Ojalá podamos saber antes de la 1:30 qué decisión han tomado las jugadoras respecto a si son o no convocables. Es una situación de verdad que yo, por más que me intenten explicar, no entiendo. O sea, no puedo entender cómo a estas alturas estén ahora mismo debatiendo si van o no a la selección española. Después de que, insisto, ya no estén ni el presidente ni el seleccionador. Y de que hay una persona como Rafa del Amo que ha tendido la mano y que parece que está dispuesto a negociarlo absolutamente todo y hablar con ellas de absolutamente todo, como lo hizo con nosotros aquí en el partidazo de COPE. Voy a saludar a los comentaristas que esta noche están con nosotros aquí en el partidazo. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. A mí lo que más me sorprende es que no digan qué es lo que piden.
Bueno, eso así, creo... pero así llevamos un año, ¿eh? Con eso, claro, con ese tema llevamos un año. Ahora, pero... yo lo que espero es que sean claras y que nos digan si van o no van.
Sí, seguramente tendrán razón en todas sus peticiones, pero es que no costaría nada que lo dijeran y entonces todo el mundo podría hacerse una idea de dónde está el problema.
Claro.
Mire, solicitamos esto, esto, esto y esto y la federación no nos da ni esto, ni esto, ni esto.
Manolo, pues claro, te arrojó luz, que yo no es la primera vez que lo cuento, lo he contado en esta ocasión también, ¿eh? Las futbolistas que ahora mismo están dudando si volver y hablando con la federación y demás, y nos lo dijo Rafa del Amo aquí, era que su tema principal es lo de Jenny. Pues ellas piden que la cúpula o las personas que eran más cercanas a Luis Rubiales y que formaron parte de la presión a Jenny Hermoso con sus declaraciones, con los comunicados de después, también salgan de la federación. Por ejemplo, uno de los nombres más directos y más conocidos es Andreu Camps en la federación.
Sí,
pero ellas es el tema que están tratando con la federación, pues pero que han visto cómo han tratado de una forma que ellas consideran muy injusta a una compañera y esa es el principal escollo, el principal obstáculo.
Pregunta, pero entonces estas peticiones no tienen nada que ver con las anteriores. Porque están ahora pidiendo que también salgan los que coaccionaron a Jennifer. Pero antes de lo que ocurriera del lamentable episodio de Jennifer, no iban por otra serie de causas.
Bueno, no, pero no estás 23, pero no estás 23. Yo te digo lo que piden estas 23.
15.
No, pues esas futbolistas ahora mismo están en la reunión porque evidentemente se están tratando cosas en la reunión que ellas consideran, igual que salieron a manifestar su sentir después de que ocurrió lo de Jenny, están con sus compañeras, apoyando a sus compañeras. Bueno, yo te hablo de las 23.
A ver, luego ampliamos. Voy a seguir saludando a la gente. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
David Sánchez. Hola, David. Muy buenas.
Hola, buenas.
Está Gonzalo Miro. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Jueves ya con la gasolina justa,
sí.
¿No?
Muy justito.
Muy justito.
Cansado.
Pues, hay que llegar.
Esas palizas que te da Luis, te lo digo.
No lo vi venir.
No están pagadas.
No lo vi venir.
¿Arrepentido? ¿No lo viste venir?
Que sí, estoy arrepentido. ¿De qué?
De varias cosas en la vida.
No, de muy pocas. Tengo poco de lo que
de varias cosas.
Pero cansado estoy.
Bueno, antes de avanzar, voy a saludar a Adrián Gil, compañero de la información del Departamento de Interior aquí, en la cadena COPE. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para que nos pongas luz un poco o para que aclaremos cómo han sido todos los acontecimientos que han derivado en la detención de estos jugadores de la cantera del Real Madrid. Los hechos de los que se le acusa a los jugadores del Madrid, ¿cuándo se producen? O sea, ¿cuándo se graba ese vídeo de manera ilícita, digamos, sin consentimiento?
Sí, pues bueno, todo comienza a mediados del mes de junio, prácticamente al final, cuando uno de los jugadores implicados presuntamente pues grababa un vídeo manteniendo relaciones sexuales con una menor de 16 años, lo decías al comienzo, en la localidad de Mogán, en Las Palmas de Gran Canaria, para después difundirlo a través de WhatsApp. Pues ese vídeo fue reenviado, llega a otros jugadores del filial, del conjunto blanco. Mientras todo eso pasa, la madre de la menor, que tiene 16 años, repito, menor de edad. El 6 de septiembre se entera de todo esto, de que ese vídeo de contenido sexual se envía sin el consentimiento de la hija, por lo que interpone una denuncia en el cuartel de Santa María de Guía. ¿Por qué? Pues por revelación de secretos, es decir, por esa grabación y difusión del vídeo. Hay que decir, Juanma, que la Guardia Civil ha confirmado a COPE, en la línea de lo que hemos estado contando durante toda la tarde, que la relación sexual sí fue consentida, pero no esa grabación y difusión del vídeo. Por ese motivo, los agentes de la Guardia Civil de Las Palmas han acudido esta mañana a esa ciudad deportiva de Valdebebas, aprovechando el entrenamiento del filial del Madrid para detener a los cuatro jugadores del Madrid. Son tres del C, del tercer equipo, y uno del Castilla, todos mayores de edad, que tienen con edades comprendidas entre pues 19 y 21 años. Todos ellos después han ido a la comandancia de Tres Cantos para prestar declaración ante los agentes de la Guardia Civil, y hay que decir que además también se ha realizado un volcado de los datos de sus teléfonos móviles, algo que va a ser fundamental, y también se ha realizado un registro en el vestuario, en las taquillas de cada uno de los cuatro jugadores. Finalmente el juez los ha dejado en libertad con cargos, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que se va a producir? Pues que esas declaraciones de los cuatro jugadores del Madrid, realizada en Tres Cantos, junto con el volcado de esos datos de los teléfonos móviles, junto también con lo que se ha cogido de esas taquillas de los vestuarios, pues va a ser enviada a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, y después toda esa documentación será trasladada al juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria, que es el juzgado de primera instancia, que es quien tiene la verdadera competencia.
Melchor Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Madrid ha hecho un comunicado. ¿Qué va a hacer el Real Madrid con estos cuatro jugadores?
Ha sido la única manifestación que han hecho, un comunicado breve, escueto, minutos antes de las 7:30 de la tarde, donde comunican que han tenido conocimiento de que un jugador del Real Madrid y tres jugadores del Real Madrid C han presentado declaración ante la Guardia Civil en relación a esa denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Y termina ese comunicado que te digo que es muy escueto, diciendo que cuando el club tenga conocimiento detallado de todos los hechos, adoptará las medidas oportunas. Esto quiere decir, te puedes imaginar cómo ha sentado la noticia en el club. Esto choca frontalmente con los valores que se establecen no en el Real Madrid, sino en todos los equipos que tienen cantera y cuidan de los niños, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino como personas. Y evidentemente, pues es algo que, con la connotación que tiene, se van a tomar medidas. Lo que pasa que
tengo una duda, si la primera medida es si juegan este fin de semana o no.
No es información contrastada, pero la sensación que tengo es que se les va a apartar hasta que se tome una resolución o que decidan qué se hace con este caso, ¿no? La justicia.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, muy buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos otra vez con lo mismo. Este caso, además, un caso similar lo conoces perfectamente. ¿A qué se enfrentan estos cuatro jugadores? Empecemos por el que mantuvo la relación consentida y grabó sin consentimiento y presuntamente difundió sin consentimiento. ¿Ese futbolista a qué se enfrenta?
Hasta una pena de prisión de 5 años. Hasta una pena de prisión de 5 años porque él graba, difunde y además afecta a una menor de edad y a su vida sexual. Por tanto, eso constituye un delito contra la intimidad. Pero cuidado, Juanma, porque se le puede acusar de otro delito además, que es de distribución de pornografía infantil. Porque ese delito está definido en nuestro Código Penal con un límite de hasta 18 años de edad. Como la chica parece que tenía hasta 16 años de edad y los actos sexuales parece que son explícitos, la distribución de ese tipo de material está también contemplada como delito en nuestro código. Es decir, que si hubiera sido mayor de 18 años, esta segunda modalidad delictiva no se aplicaría, pero como tiene 16, es posible que se aplique. Por tanto, estaríamos por la captación y divulgación una pena hasta 5 años y una pena hasta 5 años en atención a que se trata de una menor y, por tanto, puede ser un delito que se llama de corrupción de menores.
¿Los otros, los compañeros a los que presuntamente le ha enviado el vídeo, a qué se enfrentan?
Bien. Pues esto es muy importante saber, Juanma, si me permites, que sea conocido, por si alguien recibe un vídeo de estas características, que no vaya a pensar que como lo está recibiendo de otro, él puede divulgarlo. Nuestra jurisprudencia castiga las divulgaciones en cadena. Es decir, el hecho de que lo recibamos no nos habilita para ser impunes ante una posible divulgación. Los otros, como no han participado en la captación, como no han estado en la alcoba, si se permite la expresión para que se entienda, tienen una pena de hasta 3 años de prisión. ¿Por qué? Pues porque no han grabado, no han estado allí, pero han recibido un material prohibido que no pueden divulgar, y sin embargo lo hacen. Por eso el reproche es menor, no llega a los 5 años, llega a los 3, porque lógicamente habrá que establecer un escalón entre el que graba y divulga, que el que solamente divulga porque lo ha recibido.
Una cosa, si a mí me mandan el vídeo y lo abro, ¿estoy incurriendo en algún delito? Porque yo, de repente, imagínate que me mandan al WhatsApp un vídeo, y digo, a ver, ¿qué es esto? Y lo abro. ¿A mí me puede decir el juez, oiga, usted es que no tenía que tener ese vídeo en su teléfono?
En absoluto. La única posibilidad es que sea una persona menor de edad, discapacitada, especialmente vulnerable, tú te lo guardes en tu archivo, y entonces sí puedes estar cometiendo un delito de tenencia.
Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es, ipso facto, borrar.
Borrarlo siempre que haya una evidencia palmaria de que uno de los actores del acto sexual es menor de edad, especialmente vulnerable o discapacitado. Pero luego eso en la práctica tenemos muchos problemas de error porque no sabemos exactamente si el autor sabía la edad de la víctima. Pero cuando veamos con claridad que se trata de alguno de estos grupos vulnerables, inmediatamente borrarlo. Porque si lo divulgamos, tiene reproche. Y si lo guardamos también tiene reproche, porque no podemos tener pornografía infantil ni en nuestros discos duros, ni en nuestras tablets, ni en nuestros teléfonos móviles, por mucho que sean acciones muy cotidianas y muy sencillas hoy en día con estas tecnologías.
Uh-huh. Emilio, por lo que me dices, el jugador que grabó lo tiene francamente complicado, ¿no?
Lo tiene bastante complicado, sí. Son delitos además que tienen un razonable reproche penal porque afectan a esferas de la vida íntima de la víctima o de la presunta víctima. Os podéis imaginar, si las cosas son como presuntamente son, o como ejercicio académico, en qué situación estará ahora mismo esa mujer pensando que su imagen en esa tesitura pues está, claro, se está divulgando. Porque bueno, cuando uno es víctima de un delito y lo puede controlar, pero es que está siendo víctima de un delito que es absolutamente incapaz de controlarlo.
Totalmente.
No sabe cuántos miles de personas le pueden estar viendo en esa situación. Y por tanto, es un delito que tiene un reproche penal muy, muy proporcionado, porque evidentemente genera una enorme intranquilidad y además afecta al núcleo más íntimo de nuestra intimidad, que nos pongamos como nos pongamos, está en el dormitorio.
Imagínate que por lo que sea, esta chica, digamos que les perdona. ¿Pasa algo? ¿Se paraliza algo?
En lo que tiene que ver con los delitos contra la intimidad, es decir, la captación y la divulgación de la imagen, nuestro Código Penal dice que el perdón de la víctima extingue la responsabilidad penal.
¿La extingue? O sea, aquí sí cambia la cosa.
La extingue por completo. Es decir, si ella perdona a los que han captado y divulgado, automáticamente el derecho penal se aparta. Porque la intimidad es un derecho personalísimo. Es personalísimo y además disponible. La vida humana no, pero la intimidad es disponible. Solamente hay que poner la televisión en un programa de estos que...
Claro, bueno, tú vendes puedes vender tu intimidad.
Por supuesto, yo puedo poner una foto mía, en fin, no voy a poner ejemplos escabrosos, en una red social, y esa es mi intimidad, y bueno, yo perfectamente la divulgo. Lo que no puedo permitir es que la divulguen los demás por mí sin mi consentimiento.
Vale. El precedente Ángel García en España... fue aquel vídeo... ¿Me puedes contar el precedente? Cuéntame el precedente. ¿Cuál es
el precedente? El de Enrich y Luna, nos acordaremos todos, los dos jugadores de Eibar, que también graban, ojo, a una mayor de edad, pero sin su consentimiento. De hecho, en el vídeo se escucha ya decir, no, eso no, para.
¿Sí?
Y en ese momento para la grabación.
¿Cómo acabó aquello?
El jugador que estaba grabando, que era Luna. Aquello acabó con una condena. Bueno, primero ellos, como atenuante, repararon el daño. Le dieron a la víctima 55.000 euros cada uno, 110.000 euros como indemnización. Y les metieron el mínimo de esa pena que te habla Emilio Cortés. Para quien grabó sin consentimiento y difundió, la pena es de 2 a 5 años. Le metieron el mínimo esos 2 años y se suspendió la ejecución de la pena, es decir, no tuvieron que pasar por la cárcel porque consideraron como atenuante esa ese pago del dinero y ese resarcimiento.
Pero era mayor de edad, insisto.
Y era mayor de edad. Por eso te quería decir y puntualizar que lo que dice Emilio del perdón te exime de lo primero, es decir, de difundir y de grabar. De lo que no te exime en ningún caso es si se considera pornografía infantil.
Esto es así,
ahí
¿no?
Da igual que la víctima perdone o no perdone.
Emilio, esto es así, ¿no?
Sí, sí, tal cual, efectivamente. Ahí estamos protegiendo unos bienes jurídicos diferentes. Y por tanto, el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad penal en el supuesto de que se trate de un delito, ya digo, que se llama así, de corrupción de menores. Es verdad que la titulación que le da el código no es muy afinada, pero verdaderamente se llama así, corrupción de menores.
Emilio Cortés, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Hablamos más con Emilio Cortés en el partidazo que con cualquier analista de fútbol, para que se den cuenta ustedes de cómo está la situación. A ver, ¿qué querías decir, Gonzalo?
No, le iba a preguntar a él que qué papel le corresponde aquí a la madre, porque la madre de ella, al ser menor, es la que se supone que ha interpuesto la denuncia, ¿no?
Pero tiene, sí, que ir con la pero tiene que ir con la menor.
Claro. Sí, pero ¿qué quiere decir? Si la menor...
Pues acusación, ¿qué papel le va a corresponder?
No, me refiero...
Ya, él dice, si la menor perdona,
pero la madre no retira la denuncia y sigue denunciando, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pues no lo sé.
Con esa duda me he quedado.
Vale. No parece probable, es decir, en cualquier caso no parece probable que la niña o la chica haga algo en contra de la opinión de su madre, que es la que la está protegiendo.
Por eso.
En el tema del Madrid yo creo que ha hecho bien en reaccionar rápido y creo que se los van a fumar inmediatamente a los cuatro implicados. Estoy convencido, además conociendo un poquito a Florentino Pérez y que le molestan mucho ese tipo de actitudes que perjudican mucho la imagen del club, estoy convencido, no sé si ahora o mañana, pero que a final de temporada estos cuatro jugadores dejarán de jugar en el Madrid.
Esto vuelve a ser un toque de atención a todos los jóvenes de España, ¿eh? No a todos los futbolistas.
Y los no tan jóvenes.
No, pero sobre todo los jóvenes, que son los que están más, digamos, más en contacto con las redes sociales, con el teléfono móvil, con la historia de los vídeos, de los grupos, de WhatsApp. Esto es muy grave, muy grave.
Es que has dicho una cosa, Juanma, que es fundamental. Aquí hay que dar un poco de pedagogía. Los chavales no tienen ni puñetera idea, no digo de la barbaridad que estamos contando ahora, pero de las cosas que hacen con las redes sociales, hacen auténticas barbaridades.
Totalmente.
Suben
sí, pero Manolo, yo estoy segura que...
A ver, que no se me entienda, que no estoy justificando, digo que es que los chavales de hoy en día, con las redes sociales... Vamos, se piensan que, bueno, que coño, que se levantan y van al váter y ya se están haciendo una
ya,
foto.
Ya, pero esto no son redes sociales o no, esto es grabar a una persona sin consentimiento
que
y divulgarlo.
No estoy justificando, sí, digo decir, que hay
esto,
que hacer
esto no son ni jóvenes ni mayores.
Para que los chavales
sí, que igual que se les enseña táctica y técnica, quizás claro, se les debía formar en qué tipo de cosas son delito.
¿Tú crees
y
que no lo hacen?
No.
¿Crees que no lo hacen?
Sí, sí,
el Madrid lo hace,
Hombre, yo me imagino que el Madrid, los grandes clubes lo harán, pero no estoy segura que lo hagan todos.
El Atlético de Madrid tiene una cantera que hay una persona especializada en darle charlas a los chavales sobre el tema de las redes sociales.
Pues estos cuatro no fueron a la clase.
No, o fueron, no, vamos a ver. ¿O qué pasa? ¿Que vuestros hijos siempre hacen todo lo que les decís?
No,
los chavales escuchan y a veces se van, no quieren hacer.
Además de ser chaval, aquí hay otras connotaciones, que es ser futbolista, que eso ya... Ellos suponen
te
que
te da un estatus
especial y encima futbolista del Real Madrid.
Claro.
No estamos con lo cual ya crees que estás por encima del bien, del mal y de lo regular.
No estamos hablando,
y puedes hacer absolutamente todo lo que te dé la
gana. Estamos hablando de niños de 15 años.
No, no,
son
mayores de edad.
Años,
mayores de edad.
Vamos, es
mayores
que son 19, tacos el más pequeño.
Si eres mayor de edad para ir en un Porsche al entrenamiento, lo eres para ser responsable ante la ley con cualquier hecho que
claro, pero ellos lo que se creen es que eso les da un poder extra de cara a la sociedad, de que pueden hacer todo lo que les dé la gana.
Tampoco generalicemos, no hablemos de todos.
No, evidentemente.
Estoy hablando de los que lo han hecho, Mónica, no de todos los futbolistas, estaría bueno.
No. Luego está otra cosa, ¿cuánto dura esta condena? Es decir, ¿estos chavales han firmado su sentencia de muerte en el fútbol?
En el Madrid sí.
En el Madrid igual sí, pero en el fútbol no. ¿Por qué?
Bueno, hay que esperar.
Hemos tenido un precedente.
Hombre, nos estamos adelantando
al fútbol, o sea que...
Pero que nos estamos adelantando algo importante. Estos chavales todavía no tienen una sentencia firme.
Ya, bueno.
O sea, es que yo creo, sí, que todos, por lo que nos cuentan, nos parece tremendo. Pero por lo menos vamos a dejar que se celebre el juicio, que haya una sentencia...
Sí, pero en lo que se celebre el
no
juicio...
No los condenemos antes.
El Madrid les va a condenar antes, ¿eh?
Y tanto.
Bueno, por supuesto, pero el Madrid... Bueno, veremos. El Madrid ha dicho que cuando tenga todo
no,
sobre la mesa...
acaba de decirme el Chor que tiene la intuición de que...
Hombre,
de que van a ser
evidente.
Apartados. De que van a ser
si
apartados.
Les han hablado
de memoria, pero yo creo que en el comunicado del Madrid no dice cuando haya sentencia firme.
Cuando tenga toda la información...
Claro. Tomará medidas.
El Madrid ya sabe algo, evidentemente, y el Madrid hace el comunicado más o menos anticipando lo que va a hacer
el
con
Real
los cuatro
Madrid,
jugadores.
En cuanto se entere de lo que ha pasado y compruebe que esto es verdad, les tiene que apartar y les va a apartar. No hay que esperar a ninguna sentencia. Hay que esperar a saber qué ha pasado.
Imaginaos la situación, que esta mañana han venido guardias civiles de paisano desde Canarias, vestidos de paisano, han entrado en Valdebebas, nadie sabía qué pasaba, han precintado Valdebebas.
Es que esa situación...
Han precintado Valdebebas, han hablado con los tres responsables de los tres equipos que estaban, incluido el juvenil de Arbeloa, han entrado a los vestuarios, han vaciado las taquillas y su mayor obsesión es que los jugadores no estuviesen preparados para no que pudiesen eliminar ningún tipo de información de los teléfonos móviles. Lo que querían es ir a por sus teléfonos sin que los chavales esperasen absolutamente nada.
Ahora continuamos. Partidazo. Vaya arranque de programa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Van a ser las 12 de la noche, van a ser las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con
vaya equipo de comentaristas, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Luis García, está Raúl leyendo mensajes que todavía no ha leído, pero va a leer alguno ahora, está Fouto, hola Fouto, muy buenas.
Hola, buenas.
Está Melchor Ruiz, está Angelito García, que va a aclarar, por cierto, lo del perdón, la duda que tenía Gonzalo Miró, que decía, oiga, ¿quién tiene que perdonar, la chica o la madre? La chica tiene 16 años. ¿Qué perdón prevalece en este caso?
Primero, una opinión, dice don Emilio Cortés, que muy agudo el colchonero. O sea, que considera que es una gran pregunta, que en sus clases le vendría muy bien.
Me alegro y le doy la gracia.
Artículo 2.1, párrafo 3 del Código Penal. Tiene que perdonar la representante legal de la menor. Si es una menor, perdona la representante
legal. No va a perdonar la madre, bueno, ya te lo digo yo.
¿Tú qué sabes? Si no...
Porque conozco a las madres, la mía por lo menos.
Ah, bueno, hombre, claro, pero ya veremos.
Sí, mi madre no perdonaría, ya te lo digo.
No, es una situación muy desagradable y...
Que en el caso de Enrique Luna no se trataba de una menor, vuelvo a lo mismo, pero el pago de esa, la reparación del daño, el pago de esos 110.000 euros, sí que fue un atenuante claro para meterles la menor de las penas, que eran 2 años de prisión, que justo, al ser 2 años o menos... se puede suspender la ejecución de la pena y así
sí,
fue.
Que si no llegan a pagar los 110.000 euros, a lo mejor les meten 4 años...
No, o 2 años y 4 meses y ya van directos a la cárcel, si el juez lo considera.
Oye, me dice una persona desde dentro de ese vestuario que todos los años, al empezar la temporada, reciben charlas de este tipo los jugadores.
Que sí, que sí.
Y que están ahora... Sí,
que en esto...
Que están, me dicen textualmente, están alucinando con que hayan hecho esto.
Yo te lo digo, yo
después haber recibido las charlas.
Yo tengo un hijo que juega en cantera del Atlético de Madrid y le dieron una charla, un psicólogo y además un especialista de la policía en redes sociales le explicó los problemas, los líos y los inconvenientes que tenía no saber manejar las redes sociales y no conocer las nuevas normativas legales que hay en torno a temas como este.
Incluso, Juanma...
Esto en los colegios.
Esto va más allá. Tenía razón Luis en el apunte, que va más allá de las redes sociales. Esto es una cuestión de
educación.
De educación y de que no se puede hacer eso.
Que no, o sea, se graba, quiero decir, que no se graba a nadie sin su consentimiento.
Sin el consentimiento de la,
y no
de la,
se difunde,
de la otra persona.
Y no se difunde.
Bueno, claro. Por supuesto, si no puedes grabar, ¿cómo vas a poder difundir?
Ya está.
Si es que no tienes que tener ni el archivo de grabación.
Sí, pero cuando tú lo recibes, todos aprendemos que no se puede hacer, que tampoco lo puedes reenviar a tus colegas porque, oh, mira qué vídeo más chulo, voy a reenviarlo. No puedes,
esto
es
mucha
un delito
gente
de
que
tres
no lo
años.
Tiene claro.
Claro, sin duda. Sí. Y sí, déjame decir una cosa también en relación a lo que estaba comentando Manolo de las charlas que dan especialistas. Pero al margen de las charlas, al menos en el Real Madrid, la elección de los entrenadores de los equipos, de las categorías inferiores, se tiene en cuenta también el perfil educativo, los valores que quieren inculcar, lo que te decía anteriormente, que no solo se está formando jugadores de fútbol, sino personas, incluso la elección del entrenador y del cuerpo técnico que está con desde infantiles, juveniles, etcétera, etcétera, se tiene en cuenta este aspecto muy importante a la hora de elegirlo.
Adrián Gil, ¿quería hacer algún apunte de nuestro compañero de interior? Adrián.
No, nada, Juanma, un apunte al hilo de lo que estabais diciendo es que la Guardia Civil sigue investigando si realmente ese vídeo se ha reenviado más veces o si solo se ha quedado en los móviles de esas 4 personas, de esos 4 implicados. Así que hay que estar muy atentos a lo que diga esa investigación porque podría haber más implicados dentro de esta investigación porque esos 4 jugadores podrían haberlo reenviado, como ha pasado en muchas otras ocasiones, a mucha más gente y el vídeo se podría, bueno, pues extender muchísimo más de lo que ahora mismo estamos contando.
Pues ojalá que no. Ojalá que no se haya extendido tanto, sobre todo por el honor y la salud mental de esa chica de 16 años que mantuvo una relación consentida, pero que lo que ella no consintió es que todo el mundo supiera que había mantenido esa relación y, desde luego, que la vieran mantener esa relación. Gracias, Adrián. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues así están las cosas. Si hay cualquier novedad, lo contaremos y ya veremos si mañana el Real Madrid comunica que hay jugadores de la cantera, estos 4 jugadores que son apartados.
Evidentemente la defensa de estos chicos, de los 3 que lo recibieron, siempre va a ser yo lo recibí, lo vi, lo borré. Si es que ha sucedido así. Y claro, lo que hay que demostrar es que lo reenviaron y en caso de que lo reenviasen, como decía Adrián, si quien lo recibió una vez más lo volvió a reenviar, porque sería... También
claro, seguir el hilo.
Y podría haber más detenidos, entonces.
Sí, claro.
El hecho es de junio, ¿no? De junio.
Esto es mediados de junio y la denuncia, cuando la madre descubre que a su hija le ha pasado eso, porque encuentra a la niña llorando y la niña se lo cuenta y demás, es el 6 de septiembre cuando ponen la denuncia.
Voy a leer un mensaje que no voy a decir quién me lo ha mandado, que no es políticamente correcto, pero que es una verdad. Es increíble que esto tenga la misma pena que dar un pico a Jenny Hermoso. ¿Te imaginas que Rubiales hace esto con una jugadora menor de edad y difunde el vídeo? ¿Estaría ante una pena similar?
Hombre, la pena no es la misma pena.
No, ¿sí? Es la misma pena. Para
¿cómo
empezar?
Que no? La de Rubiales, la de Rubiales va hasta 5 años.
Pero depende de cuál, porque cuidado, hay una que va de 1 a 3, me parece
no,
que
pues,
es.
No, perdón, la pena es la misma.
Es que no os olvidéis, que es que lo que hace Rubiales, según el ordenamiento jurídico, es una agresión sexual.
Vale,
aquí el sexo es consentido, y lo que se hace es difundirlo.
Vale, perfecto.
Pero lo que hace Rubiales es una agresión sexual, nos guste o no.
Perfecto, lo único que decimos es que la misma pena.
Bueno.
¿Vale?
Pero es que entiende, tiene que ser más grave.
Es que entiende, la gravedad de que no haya consentimiento. Juan.
Claro,
sí. Es que una cosa es que aquí hay una relación consentida que se graba sin consentimiento. Pero Rubiales da un beso sin consentimiento a una persona. Sí. Y el consentimiento es lo primero para poder dar
catalogar
un beso.
Catalogar si es una agresión sexual o no.
Sí.
Literalmente.
Pero entendemos la distancia que hay entre un hecho y otro.
Es que sí, para mí el consentimiento es muy importante.
Sí, pero para mí también,
claro,
¿eh? Es que dices para mí como si para los demás no.
No, yo no digo que para ti no lo sea.
No, pero que para todos, pero que entendemos la distancia que hay entre un hecho y otro. La distancia enorme que hay entre un hecho y otro, entre una acción y otra. El daño que se le puede hacer a una persona entre una cosa y otra.
Claro.
Ahí. Sí, pero que... Y sin embargo la pena es la misma.
Sí.
No comparemos el daño que está sufriendo esta chica de 16 años, ¿eh? Uh-huh. Eso
que si se demuestra que Rubiales cometió una agresión sexual, cometió una agresión sexual a una jugadora delante del mundo entero, que ese acto
perfecto,
también fue gravísimo.
Perfecto, vale.
Si se demuestra y los tribunales dicen eso.
Sí, que está muy bien, pero vamos, que el daño no es el mismo.
No comparemos, insisto, por favor.
¿Quién somos nosotros
primero,
para
jugar? Yo te lo digo. Si tengo una hija, no tengo ninguna duda lo que prefiero que le pase. Y tú tampoco. Si tienes una hija, ¿qué prefieres que le pase?
La ley no va ni lo que tú creas ni lo que yo crea.
Respóndeme. Si tienes una hija, ¿qué prefieres que le pase?
Ojalá ninguna de las dos.
No, pero ¿qué prefieres?
Ninguna de las dos.
Que no se prefiere.
No,
claro,
no se prefiere.
Claro,
no se prefiere. Pues la pena es la misma.
Pero que no,
sí,
es,
pero
que,
no se
pero
prefiere.
Que no es así, Juanma.
No es así.
No, la pena no es la misma. La pena, primero, no hay pena porque ninguno de los dos está condenado. Ninguno de los dos. A lo mejor...
El margen de la pena.
No, las horquillas son distintas. A lo mejor... Es verdad que con las horquillas, si a Rubiales le cae el máximo y a los otros el mínimo, a lo mejor incluso Rubiales puede tener una sentencia mayor.
Que el máximo de Rubiales son 5.
Claro, y el mínimo de los otros puede ser 2. Claro. O sea, que es verdad que según lo cuentas tú, puede ser que Rubiales tenga una condena mayor que ellos. Pero puede ser que no. Puede ser que Rubiales tenga la mínima.
No voy a discutir más de esta.
No voy a discutir. Que la sentencia es la misma, pero no lo es.
¿La horquilla es la misma o no?
Juanjones,
es que vamos a ver.
Porque sumando los dos delitos...
Pero ¿cómo que no es la misma horquilla?
Es un problema del Código Penal.
Claro, yo lo único, y no, o sea que no me estoy metiendo con nadie, me sorprende.
Hay gente que se ha llevado cientos de millones y no ha ido a la cárcel, y hay otro que ha robado una lechuga y se ha ido a la cárcel.
No, esto es como el reglamento del fútbol cuando dicen, oye, ¿cómo es posible que por decirle una cosa al colegiado te metan 4 partidos y por hacer una entrada terrible te metan 1? Quiero decir, son cosas totalmente diferentes que están articuladas con un tipo de sanción determinada y que es así.
Bueno, a esta
pero
hora...
Es que, sí, perdona, Juanma, se suman 2 delitos
eso
en este
es,
caso.
Que hablamos de 10 años.
Delito contra la intimidad y distribución de pornografía infantil.
Voy a decir una cosa. Como me habéis entendido, no lo voy a repetir
es que
más
se
veces.
Ve, sí, macho, yo creo
vale,
que
no voy a discutir.
Entendemos todo.
Es que yo creo que me estáis entendiendo. No me busquéis las cosquillas. Porque, ¿cómo que 2 delitos? Estoy hablando de 1, el de 2 a 5 años. ¿Qué me estáis sumando? Que yo he sumado un delito, el de la difusión. Claro. Difusión, 2 a 5 años.
¿Y el de
no he metido el de pornografía infantil que le va a incrementar la pena?
Claro.
2 a 5 años. Y es lo mismo, la misma pena a la que se enfrenta Rubiales.
Rubiales se enfrenta a
1 a 5.
De 1 a 4.
No, 1 a 5.
Creo que es 1 a 5, ¿eh?
1 a 5. 1 a 5. Simplemente digo que para mí es desproporcionado comparando estos dos acontecimientos. Absolutamente desproporcionado. Pero bueno, que ya está. Estaré yo equivocado. No sé.
A Rubiales también se le acusa de coacción, ¿eh?
Pero eso
es otro lado.
Eso
es un
segundo. Bueno, cambiamos de tema.
No, de todas formas, yo creo que deberíamos de utilizar la presunción más de lo que lo utilizamos, ¿eh?
Por supuesto.
Porque el caso Rubiales empieza mañana un camino que ya veremos en qué termina.
Ya, pero
como la justicia no decida que eso no es un delito sexual, cuidado.
No, a entender la condena social, entonces, porque lo hemos visto todos.
¿Y cuánto dura la condena social?
No tengo ni idea.
Pero aquí
es que, hoy he estado leyendo...
Te puedo decir cuánto dura la mía. No tengo ni idea cuánto dura la de la sociedad.
Hoy he estado leyendo, por curiosidad...
¿Pero cuál es la que vale, Luis? Que yo no lo he entendido eso.
¿Cómo? La de Luis.
No, ¿la de Luis vale o
la de Luis?
Para mí vale la mía, claro.
Mira, claro, pero una cosa.
Para ti valdrá la
tuya. Es muy importante... Perdona, Juanma, es muy importante eso. Vale más la condena del telediario que la condena del juzgado.
Es que escucha.
Para mucha gente vale más.
He leído mucho sobre la cultura de la cultura de la cancelación, la llamada cultura de la cancelación, que es algo que surgió en el año 2015 y que consiste en un movimiento social de hostigamiento hacia una persona o hacia una empresa para condenarla socialmente si es que no hay una condena penal. O si hay una condena penal que ya se ha acabado. Uh-huh. Entonces yo lo que digo es, si ahora la sociedad va a condenar de por vida, ¿para qué están los códigos penales? Porque en teoría las penas que nos ponen es para que nosotros, después de haber cometido un error en nuestra vida, cumplamos una pena y después la sociedad nos acepte. Para eso están las condenas en el Código Penal.
Correcto.
Pero es que ahora la sociedad se ha inventado esta cultura de la cancelación, que es, tú cometes un error en tu vida, cumples la pena y cuando terminas la pena sigues siendo un apestado, porque hay un sector de la sociedad que ha ejercido sobre ti esa cultura de la cancelación que dura hasta que quiera ese sector de la sociedad.
No, pero hay algo más grave.
Importante es que no te condenes vía penal. Y si te condena
y
la sociedad.
Y sigas condenado.
Claro,
es más grave.
Es que he dicho que no tengan condena penal, bien porque no la ha habido o bien porque se ha acabado la condena penal.
Como tú bien dices,
vamos
a esperar,
¿no? Porque
claro, por eso digo lo de la presunción.
No, pero yo es que he hecho hincapié porque ha dicho Luis, a mí me da igual lo que diga el juez.
No. ¿Cuándo he dicho eso?
No, yo te he preguntado y tú me has dicho, la que vale es la mía. ¿Has contestado?
No, perdona. Juanma me ha preguntado, ¿qué condena social vale? ¿La de la gente o la tuya? Yo le he dicho, a mí la mía.
No.
Por supuesto que para mí tiene validez lo que diga un juez. Solo faltaba. Ahora, yo he visto las imágenes y mi condena social la tengo clarísima. A mí no me gusta lo que ha hecho Rubiales y socialmente tiene mi condena, por supuesto, porque lo vi, porque
pero,
hay pruebas.
Pero,
porque
Luis,
hay pruebas.
La pregunta
ahora,
es,
un juez tendrá que juzgar si eso es agresión
Luis,
sexual
vale,
o no.
Perfecto,
pero
Luis,
yo tengo claro que lo que he visto
pero,
no me gusta.
Luis, la pregunta es, yo estoy de acuerdo,
vale,
lo que he visto
perfecto,
no me gusta.
Pues entonces estamos de acuerdo.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura?
Pues yo decidiré cuánto dura para mí.
¿Las personas tienen que desaparecer del mapa?
No lo sé, Juanma.
¿Qué pasa con Kevin Spacey? ¿Qué hacemos ahora con Kevin Spacey?
Una cosa, perdona. Es que Rubiales, ¿sabes qué pasa? Que acaba de dimitir después de mucho.
¿Sí?
Pero Rubiales no dimitió. Llamó tonto del culo a la gente.
Perfecto.
Perfecto. Pues yo no soy un tonto del culo. No me considero un tonto del culo. Y Rubiales me lo llamó. Pero... Por lo tanto, yo decidiré yo cuándo le perdono, si le perdono. ¿Lo entiendes?
Sí. Ahora
¿ya está?
Fueron una suma de actuaciones, una peor que la otra, que fueron haciendo la bola más grande, Juanma. Es que si el hecho... Lo hemos hablado muchas veces ya.
Pero si en eso estamos todos de acuerdo.
Bueno, pues entonces ahora vamos a dejar a la justicia trabajar y punto. Pero lo que pasó lo vimos todos, lo escuchamos todos y por lo tanto la justicia decidirá, pero nosotros tenemos todo el derecho a tener una opinión sobre todo lo que hizo este señor.
Es que antes de la condena legal está la condena social cuando hay imágenes.
Y hay una gran diferencia con otros casos, y es que esto lo ha visto todo el mundo.
Claro.
Es decir, la presunción de inocencia
Gonzalo,
de qué. Yo el beso
mundo,
lo he visto,
visto
no me lo tiene que contar nadie.
Exacto.
A mí no me lo tiene que contar nadie.
Pero una
ya
pregunta,
lo he visto yo.
Que lo vea todo el mundo no significa que todo el mundo opine como tú, como
¿seguro?
Yo, o como otro.
¿Y qué?
Que lo vea todo el mundo no significa que todos opinemos igual. Hay mucha gente que lo ve y opina que considera que eso es una agresión sexual, y otros que considerarán que eso no les parece una agresión sexual. Por tanto,
eso lo tiene que considerar
será
el juez.
Claro.
Sí, Manolo, por supuesto, pero que no hay, de acuerdo, pero
si
que no hay una presunción
sexual
de inocencia de si ha pasado o no ha pasado. O sea, el juez interpretará cómo ha pasado, pero
no,
yo ya he visto con mis ojitos
si
qué ha pasado. Yo eso ya
no
lo he visto.
Claro, pero bueno, es que Jenny ha dicho que no
claro,
es consentido.
Jenny ha dicho
Manolo,
que no.
Por lo tanto,
sí, no,
para mí es más que suficiente.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Luis?
Dime.
Que es que quien tiene que demostrar que no es consentido es Jenny. Porque la presunción de inocencia está siempre a favor
perfecto,
de la
perfecto, pero yo decido a quién creo, al agresor
claro,
o al presunto agresor o a la presunta
bueno,
víctima. Y yo
pero
creo a la víctima. Yo me pongo del lado de la víctima.
No
vamos a
avanzar.
Claro, pero tú puedes ponerte del lado
mañana
de la víctima.
Mañana
declara.
Yo no me pongo.
Mañana
yo digo que el juez hable.
Mañana. Sí, supuesto, bueno, mañana no va a hablar el juez. Mañana habla Rubiales. A las 12 comparece en la Audiencia Nacional Rubiales.
A las 12 Rubiales, a las 11:30 la reunión de las territoriales y a la 1:30 la Junta Directiva de la Federación. Y a todo esto, a esta hora de la noche, 12:13, siguen reunidas las jugadoras internacionales de la selección española. Siguen reunidas. La gente de la Federación...
Está esperando. La
entre
gente
ellos Rafa del Amo, que mañana se levanta, por cierto, a las 6 de la mañana, sigue hasta ahora despierto esperando la decisión. Me dicen, Juanma, que en principio creen desde la Federación que las jugadoras van a ir, pero que están divididas, sobre todo las jugadoras del Barça, a las que los cambios hasta ahora les parecen pocos. ¿Qué cambios tiene que haber más? ¿Qué es lo que se está filtrando desde esa reunión? pues gente de la federación que ha filtrado un vídeo de Jenny, gente de la federación que ha colaborado en algún comunicado. A eso se refieren con que haya más cambios de gente muy allegada a Rubiales. En principio me dicen, desde dentro de la federación...
Están pidiendo cabezas, hombre. Están pidiendo cabezas.
De gente muy cercana a Rubiales, que todavía sigue en la federación. ¿Mm? Es cierto que hay algunos que han sido apartados, que no los han echado, pero que han sido apartados de sus puestos.
Se llama Timón, ¿no?
Por ejemplo, o relegado, porque ahora está Elvira Andrés en ese puesto. Pero, insisto, son optimistas y creen desde la federación que, aunque hay división en esa reunión ahora mismo, creen que van a ir a la convocatoria de mañana de Montse Tomé.
Andrea Peláez está. Ahora conectamos con... ¿Está Andrea Peláez? Es que está pendiente de la reunión.
Pero entiendo, Isaac, que es porque la federación se compromete a que les den margen para que todo eso vaya sucediendo con el paso del tiempo.
Claro, porque ellos entienden que lo que han hecho es cortar las cabezas,
claro,
de lo más visible, poco a poco...
Sí, el punto de vista de ellas lo entiendo perfectamente. Lo que entiendo es que en esa negociación la federación les está diciendo, oye, dadme margen que vayan sucediendo todas estas cosas que queréis.
Y luego tienen que tener en cuenta que desde mañana la federación la va a gestionar una junta gestora. O sea, a partir de mañana ya no va a haber prácticamente un presidente al uso. Va a seguir siendo Pedro Rocha, pero eso es una gestora. Con lo cual el margen de maniobra lo tendrá el próximo presidente que venga, que es el que decidirá quiénes pueden seguir, si sigue Andreu Camp, si sigue la gente que
Andrea,
está ahí.
La lista de convocadas es a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, la lista de convocadas es a las 4 de la tarde, después de la presentación oficial de Montse Tomé como nueva seleccionadora.
¿Y el lunes la recibe el Rey?
Sí, la próxima semana la recibe el Rey y, bueno, esperando recibir a las mundialistas, a las campeonas del mundo, vaya.
Oye, Andrea, ¿el horario lo cambiaron al final?
Sí, ¿no? Lo cambiaron, sí, sí.
Porque era a las 12 y lo han pasado a las 4, sí. Pero tiene que ver foto,
claro,
con la reunión.
Hombre,
No digo con la reunión de ellas con la federación.
No.
Con la reunión de la junta directiva de la federación.
Tiene que ver con la agenda de mañana de la federación. Ten en cuenta que a las 11:30 la reunión es muy importante, porque ahí son las territoriales y van a decidir si hay elecciones, si no hay, quién se presenta, todos los cuchillos que ya hemos comentado, y a la 1:30 la junta directiva. Entonces, lo que no querían era que coincidiera.
Andrea, ¿tú sabes qué cabezas piden exactamente?
Yo sé lo que os he contado, no sé con nombres y apellidos exactamente, más allá de Andreu Camps sobre todo, pero siempre cuando he mantenido esta conversación era principalmente a la gente que era más cercana y más afín a Luis Rubiales y que participó sobre todo en todos los lo que se le hizo, las presiones que se llevaron a cabo con Jenny Hermoso después de que sucediera lo de la final del Mundial.
Al final te lo he explicado antes, Andrea, la línea roja Jenny Hermoso. ¿Quién puso declaraciones en boca a Jenny Hermoso que no hizo? ¿Quién hizo un comunicado llamando a Jenny Hermoso mentirosa? Exacto. ¿Quién? Esos son los que quieren. Claro. O sea, quieren saber quién tomó esas decisiones y que vayan fuera. Y la clave está en lo que dice Gonzalo. ¿Hasta qué punto? Yo supongo que la disensión que hay en esas jugadoras es: ¿confiamos en Pedro Rocha que nos está diciendo que les va a echar? ¿O hasta que no les eche no volvemos?
Bueno, depende de quién lo diga. A mí, Aitana Bonmatí y Alexia Putella me dijeron una cosa un día y se tiraron del barco. Con lo cual, ayer Alexia, por cierto, dijo: no nos vamos a parar aquí.
Pero una cosa importante.
No toques.
El responsable... No me has tocado tu primero.
No,
me has tocado
tu toca,
primero que has hecho
nunca
así.
Nunca te toca.
Has hecho así el toquecillo. El responsable del fútbol femenino en la federación no sabe qué cambios quieren. Lo normal no es decir: oye, yo quiero que...
O sea, Rafa de la Mo está con el teléfono encendido
a esta
esperando
hora,
a que le digan lo que quieren,
a que las capitanas le llamen. Pero podéis decirle a Rafa de la Mo que no queréis ni a Joseba ni a Gonzalo Miró darle nombres, pero es que si no decís nada, claro,
es que no es tan difícil sacar, claro, una nota pública y decir: queremos que vaya fuera el secretario general porque consideramos que fue el que hizo tal, queremos que vaya fuera, me lo estoy invitando, el que lleva el material, el que hace no sé qué, porque estos señores, claro, pensamos que colaboraron en las presiones que recibió Jennifer Hermoso. Tú pones todo eso sobre la mesa y es que queda más claro.
El problema, por entender a las jugadoras, el problema yo creo que están divididas. Por entender
no
a las
creo.
Jugadoras.
Bueno, eso no lo saben,
claro.
Creo
o sea, no es divididas. Hay algunas futbolistas que creen que lo que ya ha hecho la federación es suficiente, y hay otras que consideran que todo lo que se hizo con Jenny Hermoso, si esa gente sigue dentro de la federación, a ellas no les va a dar ninguna garantía de que eso no vuelva a ocurrir más adelante. Entonces, no es una división, porque están todas con la intención de lo que sea decidirlo todas juntas. En ese sentido, sentido no hay división, pero sí que hay unas futbolistas que dicen, jolín, nos jugamos unos Juegos Olímpicos, es la selección española, venimos de ser campeonas del mundo, y hay otras que dicen, ya, pero vamos a intentar que esto no pare aquí porque a Jenny le hicieron lo que le hicieron.
A mí me cuesta mucho imaginar que vayan Jenny a ser Hermoso, solidarias todas.
Jenny Hermoso ha negado tajantemente que hiciera esas declaraciones en el comunicado que saca a través de EFE la federación.
Hombre, cuando ella hace un comunicado y dice todo lo contrario, que en ningún momento fue mutuo, que
en
ningún momento fue tal.
Que no ha dicho.
Y que no, claro, que no le ponen. Me imagino que esa es una forma de negarlas.
Más
Juanma, que eso yo, o sea, no estaba allí, pero es que me juego este boli que tengo aquí.
No te juegas nada.
A que le enseñan las declaraciones y le dicen, en ese momento, allí en Hermoso, acaba de ganar un mundial, que está de acuerdo. ¿Te parece bien que digamos esto? Y como si le enseñan que ha matado al
pues presidente. Perdona. Pues está.
Vale,
si ha hecho eso, perdón. Perdona, si ha hecho eso, como a mí me han contado, que es mirar y decir, publica eso, pero no voy a dar ninguna entrevista más y que no me mareen más con esta historia, que es la versión que a mí me han dado, Jenny Hermoso ha dado su consentimiento. Pero y tú, si no lo ha leído, es problema de ella.
Vale, pero tú
así
crees,
de claro.
Pero tú crees que se puede poner en boca a Jenny Hermoso si de verdad todo ha sucedido como dice Jenny Hermoso,
se lo
que fue una esto
se,
mutuo,
la versión,
mutuo,
la versión que, no que yo tengo, que la mutuo. Versión que yo tengo, que no tengo la de Jenny porque yo no he vuelto a hablar con Jenny. La versión que yo tengo es que le mostraron ese párrafo que ella lo leyó y que lo que dijo es: firmo esto, pero no voy a hacer más entrevistas. Ni salgo en ningún vídeo.
Pues Jenny Hermoso desmiente eso.
Jenny Hermoso
Juanma,
lo desmiente.
Tienes la versión de Jenny porque saca un comunicado desmintiéndolo. O sea, que sí tienes la versión de Jenny. Otra cosa es que no has hablado con ella. Pero ella, en un comunicado, dice: no quiero que sigan poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho.
¿Por qué se refiere a eso? ¿Por qué sabes que se refiere a ese comunicado?
Bueno, pues porque es el comunicado del que se habla.
No,
se le pone su boca
porque
a otras palabras.
Se dijeron muchas cosas que había dicho Jenny Hermoso. A lo mejor no se refiere exactamente a ese comunicado.
A lo de Vale cuando le ofreció el piquito,
claro,
a lo de
o sea,
tal.
No se refiere expresamente.
No, pero eso eran vídeos.
Perdona,
eso eran vídeos.
No se refiere expresamente al comunicado de la federación.
¿O
tiene
sí?
que negar. No, lo que tiene que hacer Jenny Hermoso es negar tajantemente el comunicado de la federación. El comunicado de la federación.
De todas formas, Juanma,
no cosas que se han puesto en mi boca.
Pues eso tendría que hacerlo
Juanma,
ante el juez.
Yo creo que estamos enterando.
¿Cómo ante el juez? Claro, no, perdona, tiene que hacerlo ante la sociedad. Claro. Bueno, si le han puesto. Si le han puesto
claro,
un párrafo que no es de ella.
Que
yo
ya
creo
no
que Jenny Hermoso no es sospechosa de nada, creo.
En ningún momento.
Ante el juez.
Es que mañana empieza esto de verdad. Mañana es cuando cada uno pondrá sobre la mesa. Uno, las acusaciones por parte de la Fiscalía y otro, el alegato defensivo por parte de los abogados de Rubiales. Y es cuando veremos en qué desemboca esto. Hay muchos catedráticos de Derecho Penal que piensan que sí y otros que piensan que no. Unos piensan que esto es acoso sexual y otros piensan que no es acoso sexual. Entonces, dejemos que el caso fluya, y porque es que ahora mismo ya nos vamos a enredar otra vez en lo mismo. Dijo, me dijo...
Esto es que esto es más objetivo. Esto es que hay un párrafo de la federación que la federación a mí me dice y me asegura una persona de dentro que aprueba Jennifer Hermoso y Jennifer Hermoso lo que dice en un comunicado es no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Pero no dice Jennifer Hermoso el comunicado de la federación es falso. Que
bueno,
es lo que tenía que haber dicho.
Ahora lo dirá delante de la jueza. Si
pues tendrá que decirlo. Delante de la jueza. Y delante de la persona que hizo el comunicado. Que digo
bueno,
yo
pero
que
delante del juez. O sea, no creo que tenga que tener ese debate aquí públicamente delante de estos micrófonos. Eso será delante del juez.
Pero bueno, si es que...
Si lo quiere contar aquí...
Me
imagino que hará el juez...
Es increíble cómo ahora todo hay que decirlo delante del juez. Sí. Con lo natural que sería poder preguntarle a alguien... Oye, ¿tú dijiste esto?
Bueno, hombre, pero estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de un delito. Es mejor hablar delante de un juez que poder cometer cualquier
error. Cuando te van a tomar declaración y tal.
Pero
lo lógico es que el abogado por lo menos te recomiende que no hagas lo que tú estás pidiendo.
Claro.
La famosa noche que Rubiales dijo... No voy a dimitir 5 veces... Yo estaba contigo aquí en el partido y te dije, ha comenzado la defensa de Rubiales.
Acaban de comunicar las jugadoras de la selección española al responsable de la federación que la decisión de ir en la lista de Montse Tomé la van a comunicar mañana.
Bah.
¿Dicen la hora?
¿Ahora mismo lo acaban de decir?
Lo acaban de comunicar ahora mismo el responsable de la federación. A mí, en principio, me siguen diciendo que las jugadoras van a acudir mañana a la cita, pero que se lo van a decir a la federación mañana.
Oye, yo respecto a este...
Es muy tarde. ¿Qué? Es que te estoy viendo que necesitas un vino.
Sí.
Es que te conozco porque... Sí. Es
solo, solo uno.
Solo falta que digas que me está temblando la mano derecha ya. Y
no,
que
no,
ya...
no, no, necesitas un mal abrigo. Oye, mira, es que te estoy viendo. Hombre, tú sabes
un mal abrigo no solo Joseba, ¿eh?
No, escucha.
Pero nos vendría bien a todos.
No, pero sí, se lo voy a dar a Joseba. Sí, Joseba, dámelo, porque es que dámelo, tú sabes que estamos ante uno de los mejores vinos de España.
Lo que pasa es que me lo voy a beber de un trago la botella.
No, no hagas eso.
¡Qué bruto eres!
Disfrútalo, hombre. Joseba, disfrútalo.
Venga,
cálmate. Incluso en los peores momentos, Malabrigo convierte un momento crítico en un momento dulce como este. Es la estrella de la Ribera del Duero. ¿Sabes que Cepa 21, que es la bodega donde se hace Malabrigo, cumple 21 años justo este año y que para celebrarlo ha cambiado todas las etiquetas de la gama de los vinos de Cepa 21? Y la nuestra, la de Malabrigo, es muy especial. Así que te invito a un Malabrigo.
¿Y
para que lo disfrutes?
¿Y algo de picar, para que entre mejor?
También un poquito de queso.
¿Un poquito de jamón?
Quesito, quesito.
Vale. Venga, vale.
Malabrigo, de bodegas Cepa 21. Absolutamente espectacular. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son casi las 12:30. Noche apasionante de radio en el partidazo.
Muy buena hoy, ¿eh?
Buena noche de radio, ¿eh? Sí, señor. Noticia de última hora, la ha contado Fouto, la ha contado también Andrea, con la última hora de las jugadoras y de la federación. Las futbolistas de la selección española campeona del mundo deciden mañana o comunican mañana, en teoría ya han decidido, comunican mañana... si son o no seleccionables con los cambios de la federación.
Eso es, esa es la noticia. A mí me dicen desde dentro de la federación, Juanma, que son optimistas, que piensan que van a ir y que a lo mejor ellas van, pero comunican que tiene que seguir habiendo cambios. Insistimos en que esos cambios tienen que ver con vinculación de gente que sigue la federación, que todavía tienen pues el sello de Rubiales.
Es que quería decir una cosa al respecto de eso, una reflexión, y es, Andrea está, ¿no? ¿Cuántos futbolistas integran este movimiento?
¿Qué movimiento quiere decir?
¿Cuántas son las que están pendientes de decir mañana?
70, me parece.
Ahora mismo están las 23
pero
mundialistas.
Pero las que renunciaron a la selección española después de lo de Rubiales era un grupo de 60.
Eran más.
60
eran más
jugadoras.
80, claro, creo que llevaba 80 ya.
Sí, ¿cuántas, pero con varias retiradas también.
Claro, porque había exfutbolistas.
Vale, ¿cuántas jugadoras hay seleccionables? 200 en España.
Habrá más, hombre.
En la liga 300. Creo que son
300. Ahora me
pillas. Estás haciendo preguntas.
Hay extranjeras, pero extranjeras. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? Venga.
No, que quería llegar. Lo que no entiendo es cómo no existe un movimiento global dentro del fútbol femenino en estas reivindicaciones. Lo que yo no entiendo es que si hay problemas tan graves dentro de la federación para un grupo de jugadoras, lo que no entiendo es que esos problemas no afecten al resto de jugadoras. Bueno, o sea, porque... aquí ha habido una negociación del convenio colectivo y ha sido... todo el fútbol femenino, el que se ha agrupado en torno a una liga y que han expuesto sus reivindicaciones hasta que las han conseguido. Lo que no entiendo es cómo no hay el sindicato de jugadoras, es la que abandera este movimiento. Solo hay un grupo que decide que vamos o no vamos, depende de lo que nos den o no nos den, y el resto sí van. Porque el mal que existe dentro existe para todas las mujeres.
El sindicato está presente en la reunión también, ¿eh? El sindicato también forma parte de este movimiento.
Están hablando de lo que ha supuesto el caso Jenny Hermoso. O sea, no, los problemas que reclamaban o las cosas que reclamaban hace un año no tienen nada que ver con esto. O sea, aquí lo que se está debatiendo es si salen
son todas las jugadoras de seleccionables. Quiero decir, si mañana las jugadoras se niegan, no hay jugadoras seleccionables porque todas entenderán que lo de Jenny Hermoso es un
ataque sexual. Bueno, si están todas unidas, si están de verdad todas unidas en esto, así será.
Pero ¿cómo no van a estar unidas en un caso tan grave como este?
Por eso.
¿Cómo van a entender unas que eso es un ataque sexual y otras no?
Es que no es más tanto el ataque como todo lo que hay alrededor del ataque.
Pero es igual,
las coacciones, las presiones, todo eso.
Pero entonces, ¿hay algunas que aceptan las coacciones y las presiones?
No,
es que no puede ser.
Hay algunas que confían más en la palabra de la federación, en el futuro y a largo plazo, y hay otras que...
Andrea, echa el tiempo para atrás. Hubo algunas que fueron al Mundial en las circunstancias que se vivían antes en la federación y otras que no.
Bueno,
claro, cambiaron cosas.
Andrea,
mañana
nos cuentas a ver cuándo sale el comunicado y estaremos atentos a la antena de la COPE. Un beso, gracias.
Chao, hasta
luego.
De todas maneras, es increíble que la seleccionadora de la selección campeona del mundo todavía no ha sido presentada. va a dar una lista de la que no sabemos todavía a estas horas de la noche, que suponga, supuestamente la da a las 4 de la tarde, si tiene jugadores o no. O sea, la verdad es que todo
lo
que
más importante de todo, Mónica, lo que nos jugamos son unos Juegos Olímpicos que en fútbol femenino son más importantes que un Mundial.
Pero...
Van las mejores jugadoras del mundo y van a por un título todavía más importante, que no es como el masculino, que van sub 23.
Pero, Mónica, es impresentable la situación, en este caso, derivado por lo que están haciendo las jugadoras.
Bueno, bueno, no carguemos de nuevo la culpa en las jugadoras, otra vez.
No, te explico.
No, o sea, igual esto viene de todo lo que pasó en el Mundial, digo yo.
Sí, pero igual podíamos haberlo decidido antes del jueves a las 12:00 de la noche.
Efectivamente.
Bueno, el otro día cuando hablamos con el responsable de la selección femenina, no tenía ni idea de si iban a ir las jugadoras y yo tampoco vi.
Pero ¿por qué no lo solucionaron antes?
¿Pero quién tiene que solucionarlo?
Las jugadoras.
Las jugadoras y la federación, ¿no?
No, las jugadoras. Que ahora son las jugadoras las que tienen por el mango. Son las que tienen que decir si son seleccionables.
Claro, sí, pero si las jugadoras están reclamando cosas que si hubiera...
Pero que las están reclamando el jueves a las 12:30 de la noche.
No creo que las estén reclamando el jueves. Llevan días diciendo que van a estar unidas en torno a Jenny y que van a intentar proteger a Jenny Hermoso. Yo esto lo llevo yendo días, no hoy.
Bueno,
cada declaración.
Todos vamos a proteger a Jenny Hermoso.
Según ha ido sucediéndose el tiempo, han ido pasando cosas. O sea, pues me imagino que hace 10 días se hubieran negado rotundamente a ir a la selección si Rubiales, por ejemplo, hubiera seguido en su cargo o si Jorge Vilda hubiera seguido en su cargo.
Es que
pues cuando han ido sucediendo las cosas.
Desde el lunes se pueden tomar las decisiones. Vale, es que estamos a jueves.
Vale, pues no han llegado, no están de acuerdo porque.
No, ellas... se han reunido hoy a las 12 de la, a las 10 de la noche.
No, dicen que ya han llegado una. Que ya han tomado una decisión.
Una cosa es que se reúnan y otra cosa es que tú no vayas hablando con la gente. Tú podrás palpar. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo va esto? Y te dirán, oye, ¿y a estos les van a echar o estos van a seguir? ¿Ahora qué hacemos? Claro. Si estos siguen y solo se va Rubiales, ¿vamos o no vamos? Joder, macho, a mí me parece
momento,
una lógica aplastante.
No, es muy lógico. Pero lo que está pasando es muy lógico.
Es complicado que... o sea, es fácil que yo no las pueda creer porque me demostraron que no van todos a una. Que aquí se tiraron del carro las que fueron egoístas y pensaron, no, yo voy porque me da la gana ir y paso de lo que reclamamos a la federación. Porque ahora tengo que imaginar y pensar que van todas a una y que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, yo estoy convencido que hay algunas que quieren ir y hay otras que no quieren ir, pero ahora no son
reales. Les das el beneficio de que cada una tenga una opinión.
Bueno, pero
no hay unanimidad,
pero
claro.
Lo que dice Juanma es que no es normal que a esta hora de la noche todavía no sepamos si son convocables o no.
Hombre, porque lo que no querrán hacer serán que 15 toman una decisión y 17 otra.
Claro, pues están intentando ponerse de acuerdo.
Diciendo, oye, confiemos en la federación.
Entonces me estáis dando la razón con lo que acabo de decir.
Si tú le dices a la federación o te cargas a estos o no vamos y la federación no te lo garantiza, no vamos.
Pero no va nadie.
No vamos. No, depende. Si la federación te dice no te lo puedo hacer ahora, no voy. Pues ya está, pero dilo.
Depende.
El numerito y mañana me vas a decir que sí, que no, pero voy a ver.
No estoy de acuerdo.
David,
oye,
están hablando.
Depende, porque a lo mejor el que dirige ahora la federación te dice...
Es que no están de acuerdo.
No gritéis,
si es verdad, si
te grita él muchísimo.
Hombre, sí, porque me pone muy nervioso. Digo,
no te pongas tan nervioso.
Si el problema es, como estáis contando, que a lo mejor las jugadoras piden más cambios o que gente que de la federación deje la federación, es tan fácil como se va a ir o no se va a ir. Si la federación les dice, ahora no podemos, pues no vamos.
Como dijo ayer Alexia, no nos vamos a detener aquí.
Yo entiendo que o se hace lo que pide el grupo o no van.
Pero no te cabe en la cabeza que haya un grupo, o sea, dentro de ese gremio de jugadoras, haya un grupo que sí confíe en que las cosas puedan cambiar y hacerlo desde dentro, siendo convocadas.
Que hagan lo que hicieron en el Mundial. Las que creen que va a cambiar, que vayan. Y las que crean como Mapi León, como Patrick Guijarro, como Claudia Pina y varias jugadoras más, que no vayan.
De momento lo que están intentando es tomar una decisión unánime.
Que son las únicas que se han mantenido firmes desde el primer día y que se perdieron lo más bonito del mundo, que es jugar un Mundial y además ganarlo. Vale. Y todo para mejorar la federación. Y las otras que pedían lo mismo, pero cuando vieron que los patrocinadores le pedían explicaciones, dijeron, ah, pues os dejo tiradas y me voy al Mundial.
Vale, ahora les quieres pegar un palo por lo que pasó en su día. Pero que no tiene nada que ver con la discusión que estamos teniendo con lo que están haciendo hoy.
Es que a lo mejor
en esta discusión que están teniendo, esto que está diciendo David se lo están tirando a la cara.
Pues a lo mejor.
Hombre,
a lo,
no tenga ninguna duda.
A lo mejor las que se quedaron dijeron, oye, pero esto de ahora es
A lo mejor lo que están intentando es que no quede nadie marcado. Y que vayan todas a una, en una postura inteligente por parte de todos.
Y esto no es opinión, es información. En el Barcelona están muy preocupados por cómo van a llevar la relación durante toda la temporada. Ahí estaban a Bonmatí, Alexia Portellas, Mapi León.
¿Os imagináis ¿cómo sería poder hablar con una de ellas y que nos contara lo que pasa?
Posible.
¿Cómo sería poder decir, Aitana Bonmatí, buenas noches?
Pues la única
¿nos puedes explicar?
La única que te cuenta todo lo que quieres es Vero Boquete. A Vero le puedes llamar y te puede contar.
No, pero de las que están ahora. Aitana Bonmatí.
¿Te lo imaginas con un futbolista masculino?
Parece que se ponen aquí todos los días
un futbolista masculino
de la selección española.
Hacerle una entrevista y que te cuente los problemas que hay en un vestuario, los problemas que tiene con un club, los problemas
que
hay con
una federación. De la selección española,
de jugadores he entrevistado mucho.
Sí, pero te cuentan todos los problemas que tienen con la federación, con los directivos.
Escucha, mira, te voy a decir una cosa. Perdón, voy a hablar yo. Un segundo. No sé si me lo cuentan, pero tengo derecho a preguntarlo. Claro, pido por lo menos tener el derecho a preguntarles.
Pero que no lo habléis como si es que los problemas que hay en los clubes, o sea, aquí los presentaran, los pusieran encima de la mesa en declaraciones públicas, porque normalmente siguen siendo filtraciones.
Es que todavía no he visto que la selección española masculina a las 12:30 p.m. esté reunida telemáticamente para decidir si mañana
Bueno, es que a lo mejor a un jugador de la selección masculina no ha cogido un presidente de la federación y le ha plantado un beso en los morros delante del mundo entero.
Bueno, oye, te digo una cosa, yo escuché a Isco decir, a mí me pilló Monchi del pejuezo y me zarandeó. Y lo contó en un medio de comunicación.
¿Cuánto tiempo después?
Bueno, ¿y qué? ¿Tú crees que van a hablarlo?
Bueno, ya sabía.
La mejor jugadora del mundo.
No quiero que sigáis.
Que rajó del Sevilla cuando estaba en el Betis ya.
La mejor jugadora del mundo no ha dado ni una entrevista desde que empezó la concentración durante todo el Mundial y después del Mundial. Vale. Si te parece normal...
No, pero que no de entrevistas Messi tampoco me parece normal.
Pero se ha dado más Messi que
Silencio. No, vosotros tres ya no habléis más.
No, es que se le está yendo el programa.
Manolo Lama, ¿qué quieres decir?
Yo solamente quiero decir una cosa. Yo creo que todo el mundo ahora, en este caso, tiene la sensibilidad del lado de las jugadoras. Y yo creo que todos somos comprensivos con lo que ha podido pasar ahí, que no sabemos lo que ha podido pasar,
David, ¿no?
Pero que algunos lo intuyen, otros los imaginan y tal. Repito y vuelvo a insistir. Tan difíciles para las jugadoras, ahora que tienen al 99,9% de la sociedad a su favor, que creen que van a tener el juicio mediático a su lado, salir y decir, miren, nosotras vamos a la selección si se cumplen estos 10 puntos. Tan difíciles.
Pero Manolo, una cosa.
Tan difícil, Manolo, es dejar de poner en el foco a unas jugadoras que han demostrado que son las mejores del mundo jugando al fútbol, que han sabido sobreponerse a todo, y tan difícil es dejar de sospechar sobre ellas permanentemente. Es tan difícil.
Las jugadoras se ponen en el foco solo desde que están.
Si están reunidas a las 12 de la noche decidiendo.
¿Se ponen solas en el foco? O sea, Jenny Hermoso se ha puesto sola en el foco.
Y dale con Jenny Hermoso. Pero vamos a ver, Mónica, por favor.
Mónica, no te permito que me hagas trampas.
Claro.
Las jugadoras se ponen en el foco en el tema de ir o no a la selección.
Claro.
Pero es que eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado.
Bueno, por favor, una cosa, por favor. Lama, déjame a mí un segundo, por favor.
No, pero déjame que termine yo, porque me ha dicho a mí.
Vale,
y
venga.
¿Tú crees que para las jugadoras es muy difícil, con el respaldo absoluto que le han dado a Jennifer Hermoso, decir, miren, nuestras
todo el mundo a favor, todo
para
favor.
Volver a la selección son estas? Y si la federación no las da,
no vamos. Ya está.
Pero, ¿es tan difícil? Pero
a mí sí me lo parece.
¿Por qué?
Porque me parece bastante complicado salir en una rueda de prensa públicamente a dar nombres. Se acabó el tema.
Os voy a decir una cosa. Este tema.
Aitana y Alexia. Os voy a decir una cosa. Gente muy relacionada. No se hablan hace un año, ¿eh? Que esta unión
bueno,
que vendemos...
Claro, y hay muchos jugadores que también pueden unirse, ellos, vaya novedad.
Pero pueden no hablarse, Manolo, y unirse por un tema mayor.
Por supuesto, pero... Por favor.
Solo pido una cosa. Solo pido una cosa.
A lo que acaba de decir David Sánchez.
Solo pido una cosa. Que cada vez que tengamos una discusión de fútbol femenino, por favor, dejad de decir ya lo del beso de Jenny Hermoso.
¿Por qué?
Porque tenemos que avanzar un poco. Es decir, estamos hablando, debatiendo sobre si es normal que a las 12:30 p.m. no sepamos si las jugadoras son seleccionables o no. Y no vale decir, no, es que tampoco es normal que Rubiales se haya besado a Jenny Hermoso.
Yo soy de la primera que te he dicho que no es normal, por supuesto. Poco serio, que es lamentable.
Ya, pero bueno, no pidas que dejemos de hablar del beso a Jenny Hermoso.
No vale como argumento siempre.
Yo no sé si vale como argumento, pero si es pertinente habrá que decirlo.
No, es que lo que no podemos hacer es decir, no, es que están reunidas y no me parece normal esta postura. Claro, tampoco es normal que haya habido el beso de Jenny Hermoso.
Pero una cosa, decíais, Lama y tú, que el 99,9% de la sociedad está respaldando a las futbolistas y a favor de ellas, y eso no es verdad. El 99,9% de la sociedad dice que las futbolistas tienen...
Te dejo a ti el porcentaje, el que quieras. Yo creo que es mayoritario quien está a favor de las jugadoras después de lo que ha ocurrido con el beso de...
Yo no creo que
cambiemos la cosa.
Es tan difícil que salgan y hagan peticiones públicas.
Yo no creo que se sientan tan respaldadas como
vale,
tú dices.
Vale, dejadme un segundo. Cambiemos la historia. Más que respaldadas, lo que son ahora mismo son unas deportistas queridas en España, porque han hecho feliz al país, han jugado muy bien y han sido la selección campeona del mundo. Que aprovechen ese cariño, y que sean un poco, por cierto, que sean un poco empáticas.
Les han dejado aprovechar.
Que sean un poco empáticas.
Les han dejado disfrutar de este mundial, les han dejado aprovecharlas. No han podido disfrutar ni un poco de este mundial. No han sentido el cariño de la gente, porque no se ha podido, porque se ha hablado de otra cosa, Juanma. Se habla de otra cosa.
Por culpa de Rubiales.
Perfecto, pero no de ellas.
Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? ¿No haber hablado de Rubiales?
No, no, en absoluto. Pero Rubiales no ha permitido que ellas recibiesen el cariño de un país ganando un mundial.
Muy bien,
pero,
¿y qué culpa tenemos?
Yo no te estoy echando la culpa, tío.
Pero una cosa, ya Rubiales no está. Ya se acabó Rubiales.
Bien, perfecto.
Entonces, ahora esto ya entra a un juicio, ¿no?
Fantástico.
Entonces, lo que hacemos es borrón y cuenta nueva, que nos digan directamente qué necesitan para seguir en la selección española y que nos convenzan de que tienen razón.
Pues en eso está.
¿Pero por qué quieres que ellas te digan los nombres públicamente, señalar a la gente?
No, te he dicho yo nombres, no. Te he dicho qué condiciones tienen.
Pero si es que están hablando de nombres, Juanma.
Bueno, pues entonces que digan una serie de personas que no queremos que estén en la federación.
No, pues es que decir, o sea, salir en una rueda de prensa y decir eso, a mí no me parece tan fácil.
Esto no es fácil.
Pero esto no es fácil.
Pero si te metes en esto, ahora te lo comes.
Pues les lleva tiempo.
Para terminar con lo de mañana.
Para
terminar con lo de mañana, quiero decir que
no te hace caso nadie hoy.
Este grupo de jugadoras dicen que no van. Y hay luego una convocatoria de otras jugadores y van, parece que va a ser un síntoma horroroso para el fútbol femenino.
Madrid fueron todas a una, parece que fueron todas a una. En la primera polémica, todas a una, fueron todas. Es que no se quedó ni una, claro. Es que cada una pensará en lo suyo, que es lo que deberían de hacer también ahora, la que crea que va a cambiar la federación.
Hombre, David,
que vaya,
supuestamente,
y la que no vaya.
Supuestamente, ante temas de semejante calado,
Lo que es
impensable es que no vayan todas a la vez.
Cambiamos de tema.
Todas unidas.
Es lo que no quieren, David. Hacer lo que tú propones es lo que no quieren. Quieren ir todas a una.
A ver si es verdad. Ojalá.
Eso es lo que decís vosotras.
Sí.
¿Vosotras quiénes?
Bueno, vosotras y vosotros.
Bueno, yo es la información que tengo.
Perfecto, pero como ellas no dicen nada, no sé lo que dicen. No lo sé. Te tengo que creer a ti porque no sé lo que dicen ellas. ¿O dicen algo?
Yo, Juanma, con el tema decir o no decir, espero que le pidamos a todo el mundo, a todos los deportistas en general, porque a mí tampoco me han explicado ayer qué pasó con dos ciclistas atacando a un líder que era de su propio equipo, y tampoco se ha montado tal pollo diciendo que
hablaron
lo expliquen,
los tres,
¿no?
Hablaron los tres.
Sí, bueno, claro. ¿Y te creíste la versión que dieron?
Hablaron los tres.
¿Los tres hablaron?
Sí, hablaron los tres.
Ya, vale.
¿Cómo que vale?
Radio, ¿no? Salieron diciendo...
A Sepp Kjus le oía hablar.
No, no, y Roglic y hablaron los tres.
Igual tú oíste los tres.
Sí, hablaron los tres. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieres que hagan? Que los creas o no, es tu problema.
Si yo no creo que hagan nada, pero que esta demanda permanente de que salgan y lo expliquen,
Es que ayer los tres... Perdona, Mónica, es que el ejemplo que acabas de poner, ayer los tres salieron y lo explicaron. Los tres.
Y la explicación te convenció mucho.
Es que eso ya da igual, pero salieron y lo explicaron. Mónica, es que mañana...
Yo solo escuché a Kuss, por cierto.
No, hablaron los... Pues tienes un problema. Hablaron los tres.
Hablaron los tres.
Hoy los tres también.
Lo único que queremos es saber por qué tienen dudas de...
Mira, os voy a decir una cosa. Este tema ha polarizado muchísimo a la sociedad.
No, si está el 99,9% de...
Te voy a decir una cosa. Esta reacción tuya, que es mezquina como eres tú...
Por favor, hombre.
Yo escuchándote a ti, doy por hecho que todo el que opine diferente a ti, que debe ser muy pocos, estamos condenados a muerte.
No, yo te he condenado a ti a algo, a nada.
¿Sabéis a quién quiero escuchar? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Que deben ser muchos mensajes, ¿no?
Por Luis todos, ¿no? Supongo.
Tengo que decir que la mayoría
no están del lado de las futbolistas, ¿eh?
¡Anda! ¡Anda! ¿No es sorpresa el 9% de Lama?
Más vale, bien vale, es el 90% casi yo es que os al contrario.
Vosotros, ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
No, es que parece que la audiencia no está con las futbolistas.
No, la gente anda. Está con las chicas, pero se escucha a vosotros claro, y se pone en contra.
Ahora una cosa.
Ahora bromea.
Os pido por favor, este es un programa nocturno.
Perdón.
No, de verdad. Tú vete al desmarque y vete a dar gritos con Lucía Taboada allí a las 3 de la tarde.
En la vida, no había hablado tanto en este programa en
pues
la vida.
Perfecto.
Tío.
Pues, y vas a hablar menos.
Y un jueves, ¿eh?
Vale, una cosa te lo digo. Tú vete a dar gritos al desmarque.
Lleva gritando David. Oye, todo el desmarque no dejas en paz.
No, pero es que David Sánchez de su programa grita también. Correcto. Pero tú, en tu programa, pareces muy modosito y aquí vienes a liarla.
No, porque yo me adapto al programa.
Venga. Mensajes que dicen los oyentes.
El desmarque no se toca, ¿eh? Cuidado.
Decía un oyente: este oscurantismo de las jugadoras empieza a ser un hartazgo. Una pena que sean campeonas, en el terreno de juego, pero no lo sean fuera de él. Chantaje, 2 puntos. Acción de exigir algo bajo alguna amenaza a fin de obtener algún provecho. Esto es exactamente lo que están haciendo las jugadoras. Lo del fútbol femenino se está pasando de castaño oscuro. ¿A qué hay que esperar? Que haga la lista y la que no quiera ir, que no vaya y que se actúe en consecuencia. ¿Quiénes han creído que son? Otro oyente decía, en el inicio de esta nueva temporada del partidazo estoy seguro de que el catedrático Emilio Cortés ha sido el tertuliano que más días ha estado en el programa, inclusive por encima de Juanma Castaño.
Sí, se está haciendo de oro.
Otro oyente decía, ¿qué le pasa a esta juventud? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Que los encierren, obviamente se refieren a los futbolistas del Madrid, y les aparten del equipo. El Real Madrid es un foco mundial para que vean las consecuencias de estos actos. Estos futbolistas deberían saber que los actos tienen consecuencias, así que ya saben, se han jugado su futuro en el Real Madrid cuando menos. Y otro oyente decía, todo el mundo, chaval o no, sabe que no se puede difundir un vídeo sexual de otra persona sin su consentimiento. No es cuestión de la educación que les den en la cantera del Madrid ni nada por el estilo. Y vamos a terminar haciéndole un regalo a nuestros oyentes, porque les hemos tenido un poquito olvidados hoy, Juanma, y les vamos a regalar 2 entradas para la final del Master World Padel Tour de Madrid, que se celebra el domingo 24 de septiembre aquí en la Caja Mágica, y simplemente tienen que ir al Twitter del partidazo y seguir las instrucciones y pueden ganar una entrada doble para ver la finalísima del World Padel Tour en Madrid.
Pero o sea, solo pueden participar los que tienen Twitter. Los esta que no vez, tienen sí. Twitter, ¿qué?
Este, no abramos este melón porque luego vienen muchas quejas. Hoy se regalará por
es
Twitter.
Es que yo por ejemplo, me di de baja de Twitter. No.
Pues tú no puedes ganar.
Pues no vas a ir a Padel.
No.
Pero ahora ya no se llama Twitter eso.
Se llama X.
Hay que hacer otra con correo certificado.
12:50. Pido perdón por la algarabía que ha habido en el programa.
Sí, me están diciendo, es imposible dormir hoy con vosotros.
Que lo pida Luis el perdón. Bueno,
y se refiere fundamentalmente a David Sánchez. No lleva gritando. Escucha,
de todas formas, dile al que te lo escriba que este no es un programa para dormir. No, es un programa para escuchar. Ya, pues, con lo cual, para dormir, que se ponga otro.
Yo normalmente duermo siestas.
Y que esté tranquilo que no volverás.
No, ojalá, fírmalo. ¿Dónde?
¿No quieres estar?
¿Cómo no voy a querer estar?
Ah, mira, ¿cómo lo he cogido?
Hay una máxima aquí.
¿Cómo no voy
escucha,
a querer estar?
Para eso, por te voy a decir una cosa.
Yo no voy a querer estar.
Por Dios,
Luis, el 99,
le ha visto las orejas al lobo.
Bueno, sí,
me ha asustado
Luis,
mucho.
Luis, el 99,5% de la audiencia quiere que sigas.
Sí. ¿Tú crees?
Yo en eso soy.
En el desmarque.
Pero igual un día a la semana es suficiente.
Bueno, vamos a hacer una cosa. 12:51, hay que reestructurar todo el programa. Teníamos muchas cosas.
Y se han caído.
Se han caído. Para mañana, para Joseba. Tienes todo el programa hecho mañana.
No, yo de estas cosas prefiero en el Oasis no hablar. No. Mañana hablamos del Real Madrid, Real Sociedad y estas cosas. Perfecto. Por si acaso.
Venga, junto el árbitro.
Por si acaso.
Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
John Kennedy dijo,
No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Bert. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, hay que cambiar radicalmente el tono del programa. El otro día...
A peor.
Yo todavía quiero decir...
No. Escuchad esto. El otro día en un local de Madrid, estaba actuando uno de los cómicos que está más de moda en este momento, David Puerto, que es un tipo que lo peta en Instagram, en TikTok y en las salas donde actúa, un humorista, un crack. Y resulta que entre el público estaba la hija de un famoso periodista deportivo español.
Padre es periodista.
¿Y quién es?
Manolo Lama.
Me maten. Pues no he hecho yo horas con tu padre en el FIFA, la verdad. Pues tengo miedo ahora de hablar con vosotros, no sé por qué. Pero es que me imagino a tu padre gritando y digo, déjala. Estoy abrumado ahora mismo.
¿Y vuestro padre está bien? Sí, está bien.
No, casi de llamar a vuestro padre, pero no, eso no puedes hacer. No, como le cabré, no. ¿Estáis bien?
Está cenando.
Ah, está cenando.
Tiene vida, ¿eh?
Hombre, ya imagino. Hombre, imagino que sí, hombre.
No, pero es que hay gente que se cree que no tiene vida, o sea, que solo se dedica al trabajo.
Hombre, trabaja mucho, sí que es verdad. Vamos, yo en el FIFA no le dejaba descansar.
Manolo, ¿quién era? ¿Qué niña era?
Bueno, eran las dos, como son gemelas. Hablaba primero Candela y luego Cayetana.
Candela y Cayetana. ¿Y esto cuándo fue, Manolo? Porque a mí me lo enseñaron mis hijos el domingo.
Yo creo que esto fue hace un par de meses. Yo creo que fue antes del verano.
Vale, pues se ha viralizado.
Bueno, pero la verdad es que como no me lo, nunca me cuentan nada, yo
a ver si fue la semana pasada,
¿verdad? Yo lo vi como tú, en redes sociales. A mí no me contaron nada mis hijas de esto.
David Puerto, hola, David.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tú te acuerdas de cuándo fue esto?
Sí, claro, como para olvidarme, me refiero. No tengo una vida tan interesante.
¿Cuándo fue?
Fue en el Teatro de la Latina y fue sí hace 2 meses o así. Pero ¿sí? Como soy yo el que edita los vídeos, pues claro, ha llegado tarde.
A mí me lo enseñaron mis hijos, que son super fans tuyos, y fliparon. O sea, vaya descaro de las dos hijas del ama, ¿no? O sea, estaban ahí super integradas.
Sí, la verdad que fue surgiendo todo como... O sea, fue muy progresivo. O sea, yo pregunté que quién venía en familia. Y ya de ahí llegamos a Manolo Lama. O sea, yo flipé.
¿Pensaste que te estaban vacilando o dijiste, no, esto es verdad?
No, sí que es verdad que por apariencia y por cadencia de voz sí que dije, pues yo creo que es verdad, ¿eh?
¿Por qué?
Sí,
¡ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! Decía, ¿por qué?
Sí, no, pero el temple, o sea, yo qué sé, si te lo inventas, luego lo haces de otra forma, yo creo. Pero sí. Estaban tan tranquilas que dije, pues sí que tiene, no dudé, la verdad.
A mí me gusta cómo hace el público del teatro cuando dicen, Manolo Lama, hace, ¡oh! La gente, pues, ostras, haz de bastos, ¿no ha dicho ahí un presentadorcillo de estos cualquiera, que sí?
Claro, además yo estaba súper rayado porque, claro, yo sabía que tenía que ser alguien medio conocido. Digo, hombre, si tienen para la Nebrija y para Alfonso X el Sabio.
Porque antes claro. Te habían dicho a qué universidades iban. Y entonces dijiste tú, oh, claro. Aquí hay pasta, aquí hay lana, ¿no?
Claro. Yo les dije, oléis a dinero desde aquí. imagino que Manolo mal no va.
Manolo tiene para varias generaciones.
No, sí. David, si no tuviera esta sería mejor, también te lo digo.
qué bueno.
Sí, sí que es verdad. Eso tiene que salir por un dinero, ¿eh? La verdad, pero bueno.
Encima gemela, porque lo que pide, David, lo que pide uno... Una lo quiere la otra, ¿no te piensas?
Bueno, ya ves, una quiso ir al teatro y fue la otra.
Hombre, claro, y va a comprarse unos zapatos, pues se lo compra la otra. Aquí va todo a pares, ¿eh? Mm.
David, ¿y tu espectáculo que es muy de participar con el público? ¿Tu espectáculo que sí es muy de participar con el público, de interactuar con el público?
Sí, tiene mucha interacción con el público. O sea, la mayor parte del show es improvisación, luego hay monólogo clásico. Pero sí, la mayor parte es improvisación. Porque yo soy una persona muy dispersa y el guión lo llevo bien. Pero prefiero improvisarlo, porque así no se me olvida.
Ostras. Y así no se te olvida, claro. ¿Alguno se rebota o alguna se rebota?
No, normalmente no. Pero porque yo intento, o sea, los trato bien. No. Y si te digo algo feo, luego te digo algo bonito. Digo, eres precioso, mi niño, y ya está.
Y ya se pasa de enfado, ¿no? ¿Te has visto?
¿Ha visto? Sí. ¿Pero tú te has visto tu sonrisa?
Sí, mamá, sí.
¿Qué es eso? Es que te entra hasta el alma.
De verdad, hasta el alma. ¿Alguna vez te has visto en un aprieto y decir, ostras, a esta sí que le tengo que decir, o a este algo bonito para salir de esto?
Sí, bastante. Pero hay veces que no, que es irremediable. Que lo único que tienes que hacer, o sea, lo más sano para el show es que cambies de tema, porque hay gente que tarda más tiempo en salir del cabreo.
Oye, ¿y eres fan del ama de verdad o lo dijiste para contentar allí a Candela y a Gaet?
Sí. Sí que mi padre os escuchaba mucho en el larguero, porque ¿sí? Era camionero y vivía con Manolo Lama prácticamente.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, no vivía, obviamente, no.
Sí,
no, ya, no ya lo conocen, pero.
Te iba a decir, ese no me costaba
barato.
Y tú luego del FIFA, sobre todo, ¿no? Con Paco y Lama.
En el FIFA. En el FIFA he echado, pero buenos ratos, es que me he cabreado un montón, ¿eh?
¿Sí?
Es que me ponía verde. Claro, porque en el FIFA cada vez que fallas te dice Manolo Lama, subnormal. Y yo, hombre, pues Manolo...
No, ¿en serio? No, no dice eso, ¿no?
No, no lo digo.
Era una exageración cómica.
Vale.
Pero sí.
Vale.
Con lenguaje...
No, pero dice algo así como, pero niño, qué malo eres. Dice cosas así.
Sí, sí. Bueno, luego ya les han jubilado. Ya les han jubilado, ¿eh? ¿Sabes que les han jubilado ya? Ya están. Ahora están...
Sí, me he enterado.
Sí, les están dando de comer las palomas
ya,
en los parques.
Ya no juegas FIFA.
Ya no juegas a FIFA, claro.
No, y sobre todo después de eso, mis hijas ya no tienen pasta para ir a verte otra vez.
Claro.
Porque cuando hacía el FIFA podían ir, ahora ya no.
¿Dónde estás actuando estos días? ¿Dónde estás?
En el Teatro Lara estoy.
¿Aquí en Madrid?
Sí, 21, 22, 23 y 24 de septiembre.
Yo quiero ir.
Pues está lleno, ¿eh?
Sí, pues voy a buscar entradas.
No, hay entradas.
¿Sí?
Compra la gente.
¿Dónde se compran las entradas? ¿Dónde? Aprovecha para hacer promo.
Pero,
¿Dónde se compran? Aprovecha para hacer promo.
En el Teatro Lara o entrando en mi Instagram, en el Linktree, ahí están para todas las ciudades de España que tengo gira. Voy a Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Villena, bueno, por toda España.
Vale.
En pues resumen.
Iremos a verte. Voy a ir con Cayetana y Candela, que además ya tienen pase VIP, o sea que
dale.
Voy con
mis
ellas.
Mis hijas dicen sí, que eres sí. Muy bueno, ¿eh? Cosa que muchas a mí gracias. Me han dicho en la... No, a mí no me lo han dicho en la vida.
¿Te parece
eso? Ya es un piropo, yo, ¿eh? Manolo.
Claro, ya te lo dice él. ¿Te parece a Gundogan un poco, eh?
Sí.
¿Tienes un aire?
Sí, me lo dicen.
¿Sí? Sí, sí.
Sí, en los vídeos me lo... Que yo me enteré de quién era Gundogan porque me lo decían.
Y a Bayona, y a Bayona, el director de cine, también un poco.
Sí.
También te lo dicen.
Pero tengo menos talento que ese, la verdad.
No.
Gundogan al final le da la... O sea, me refiero.
Sí. O sea, tienes más que Gundogan y menos que Bayona. Estás en la mitad
sí,
de la tabla,
ahí.
¿No? Vale, vale.
Estoy en el gris.
Oye, David, ha sido un placer saludarte. Que gracias por hacernos reír. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. David Puerto, el humorista que... Joder, ¿qué, ¿veis cómo cambia la
¿es
cosa?
Es que era un tema bueno para Joseba, se lo ha agitado.
¿Ves?
Ya ves tú.
Sí, efectivamente.
¿Cómo le has dicho que querías ir para ver si te daba entradas?
¿Eh? Y te ha dicho, todavía bueno, queda. ¿Todavía? ¿Qué? ¿Compra?
Compra.
Sí, mira, sí. Le has dicho, si en algo gasto, vamos. Si en algo gasto es en cultura...
No digo yo que no.
En cultura y en vino.
Pero que sí. ¿Malabrigo?
Malabrigo. A ver, vamos a hablar del límite salarial. Ya está conectado Pedro Morata con nosotros, ¿eh? Está Pedro Morata conectado desde hace tiempo y creo que no está muy contento porque el hombre le hemos hecho esperar. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Elena Condis en Barcelona, que también lleva un rato esperando. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas noches. Límite salarial que hoy ha publicado la Liga. Sí. Esto del límite salarial, recordemos, es el dinero que se pueden gastar los clubes en los sueldos de los futbolistas cada año.
Bueno.
Y es un baremo que establece la Liga en función de la situación económica de cada club y de lo que tiene y de las previsiones de ingresos de cada temporada.
Mira, yo creo, Juanma, que el mejor ejemplo es el Madrid y el Barça. El Real Madrid es el equipo que más límite tiene, 727 millones de euros. Esto es récord prácticamente histórico. Pero el Real Madrid no gasta eso. El Real Madrid gasta en masa salarial unos 500 millones de euros. Es decir, que le sobra límite salarial. Es el límite que te marca la Liga. Y el FC Barcelona, todo lo contrario. Le ha bajado el límite de 648 millones a 270. ¿Esto quiere decir que el Barça gasta 270? No, gasta más. La Liga te lo baja. Es cierto que el Barça ha hecho los deberes, ha bajado 160 millones de euros entre lo que se ha quitado de encima de sueldos, salarios... Y ahora mismo la masa salarial del Barça está en unos 405 millones de euros, solo la primera plantilla, secciones aparte. Y ahora mismo el límite le baja a 270. Es un equipo que sigue todavía excedido como 10 equipos más de la Liga. Así que este es el mejor ejemplo para entender que la tabla que ha visto todo el mundo de la Liga en primera y segunda no es lo que se gasta, es el límite que te marca la Liga. Los equipos que lo tienen muy bajo en algunas ocasiones es porque están excedidos. Excedidos está el Barça, está el Betis...
¿Tienes el orden de los equipos?
El primero es el Madrid, el segundo es el Atlético de Madrid,
¿sí?
Por encima del Barça ahora mismo, con más límite, 296 millones de euros. El tercero es el Barça y el cuarto, si no recuerdo mal, Morata, es el Sevilla o el Villarreal, o la Real.
Sí.
El tercero es el Barça con 270.
Morata, Pedro...
No, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que la gente, es lógico, no entiende, por ejemplo, como estamos siempre diciendo, y hay una explicación técnica y lógica, y Fouto lo ha explicado fenomenal, la gente al final dice, pero bueno, si todos los años decís que el Barcelona está excedido, que el Barcelona no puede fichar, y al final ficha a los que le da la gana. No es verdad. El Barcelona o cualquier club que esté excedido en su límite máximo de coste de plantilla solo puede fichar con unas normas muy, muy, muy restrictivas, y el Fútbol Club Barcelona, para que la gente lo sepa, solamente ha tenido una inversión de 3 millones de euros, 3 millones y medio en un futbolista. El año pasado se gastó 160 millones en fichajes y todo lo que ha podido firmar el Barcelona este verano es porque ha hecho unos sacrificios enormes. O sea, el Barcelona ha bajado, como decía Isaac, más de 160 millones de euros en salario de su primera plantilla y no le ha valido con eso. Ha tenido la junta directiva que avalar 12 millones de euros. En el otro polo, Juanma, para que la gente lo entienda, está la fortaleza económica del Real Madrid. El Real Madrid podría gastar en coste de plantilla 240 millones de euros más, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Muy sencillo, porque el Real Madrid la temporada pasada, Juanma, dio 12 millones de euros de beneficio. En el momento que se gaste más de 12 millones en plantilla, daría pérdidas. Por eso, aunque el Real Madrid pudiese gastarse más, no lo hace para ser un club sostenible sin pérdidas.
Elena ha hablado con Laporta hoy. ¿Qué dice Laporta de todo esto?
Bueno, hemos hablado, sí, con gente del club y lo que nos dicen es que supone un nuevo hándicap para el Barça de cara al mercado de invierno, pero no les ha cogido por sorpresa la noticia porque ya estaban al corriente de estas nuevas cifras de la Liga. Laporta está tranquilo, él siempre es optimista, ya lo sabéis, y su objetivo es poder fichar con normalidad el próximo verano. El reto es el próximo verano.
O sea, invierno poder... nos olvidamos, ¿no?
Bueno, invierno, al estar tan excedido el límite salarial, incluso en el Barça dicen que ven casi imposible que venga Víctor Roque, que lo sabéis que lo tienen atado, su fichaje se anunció en julio, pero en estas condiciones de fair play, que está sobrepasado, se ve como muy complicado y la operación se podría hacer si hubiese una gran venta de un jugador que ahora mismo no contemplan o con una operación económica importante que apruebe la Liga y que no sea una palanca, y también se ve difícil que se pueda hacer antes de enero. Por eso ponen el próximo verano como el objetivo y poder fichar con normalidad en junio, cumpliendo el presupuesto presentado en la Liga, en el plan de viabilidad y aumentando los ingresos. En este punto aseguran que están entrando nuevos patrocinadores, nuevos sponsors, y están convencidos, y eso es importante, Laporta está convencido de que este mes va a cobrar los 40 millones de euros del fondo de inversión alemán Libero, que esperaban que llegara en agosto. El dinero llegará, dicen, si no, no habrían avalado jugándose su dinero, su propio patrimonio.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que Xavi va a renovar hasta 2025, solo renovará un año más.
¿Sí?
Su agente está rematando ya los últimos detalles, los últimos flecos con Deco, que ayer le regaló muchísimos elogios, y en principio es cuestión de días que se anuncie la renovación de Xavi, y también están al caer las firmas y los anuncios de Lamine Yamal hasta 2026 y de Alejandro Valde hasta 2028. En el caso de De Jong, le van a pedir que haga como Ter Stegen, que amplíe su contrato, tiene firmado hasta 2026, para reestructurar la ficha y rebajar masa salarial, pero de momento evitarán presionarlo más, y hacen bien porque el verano pasado prácticamente le quisieron echar.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Morata. Un abrazo.
Adiós.
¿Algo más, Fouto?
Nada, únicamente, Juanma, que la masa salarial total de la Liga en primera y segunda son 2.850 millones de euros. Esa es la masa total.
Lo que cobran los jugadores.
Todos los jugadores de primera y segunda.
No está mal, ¿eh?
Ha dado un dato también la Liga que el Paris Saint-Germain...
¿no, Fouto? Están las canteras.
No, esto es, sí, efectivamente, primer equipo.
Las canteras están ahí.
Hombre, no, ¿qué canteras?
Sí. Ahí,
¿En la masa salarial va incluido lo que gastan en cantera?
Sí.
¿Los sueldos de las canteras?
Sí.
Ah, yo pensé que era solo el fútbol profesional. No.
Es el primer equipo.
Las secciones también.
Las secciones del Barça, por ejemplo, van aparte.
No,
y luego, ha dado un dato también la Liga que el Paris Saint-Germain representa el 60% de la masa salarial de toda la Liga francesa. El 60%. Y de las 69 operaciones, fichajes de la Liga Árabe, de
Arabia Saudí,
de ligas de Europa, la Liga de las que más se han llevado jugadores ha sido de la Premier. 13 jugadores de la Premier se han llevado, 10 de la Liga Española y de la Liga Francesa y 9 de Italia.
Vale.
Muy importante, de Joao Félix.
Qué susto.
Lo de Joao Félix.
¿Qué?
Dijo Masip que Joao Félix, el Barça le pagaba 400.000 euros.
Sí.
Y eso a la gente le
pero,
chirrió
pero
un poco.
Pero Morata nos contó aquí que computaba
claro,
4 millones.
Entonces, Tebas, cuando escuchó eso, llamó al Barça y dijo, oye, que explique esto porque la gente... Eso es lo que le paga el Barça. Pero lo que la Liga le computa al club en la masa salarial son 4 millones de euros. O sea, que le paga eso el Barça, pero le computan más pasta.
Vale. Melchor, tú quieres decir algo del Madrid, ¿no?
Bueno, el Madrid...
Espera. Me lo vas a decir ahora. Espera. Ahora, escucha este consejo, Melchor.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Qué tranquilidad de programa ahora, sí, ¿verdad, David?
Desde que González Luis anda un paso al costado, estamos aquí más tranquilos.
Qué maravilla. ¿Cómo qué maravilla. Suelta, este tema ya no les interesa.
No,
todo
ya lo... no. Al Motor Show y ahora ya calla.
Luis se ha quitado hasta la camisa.
Han montado el numerito y ahora ya los temas ya... Sí. Los otros, el resto de temas no les interesa. Venga. Ya no lo monetizan el resto. Toca algo de cachondeo para que Sánchez se sienta gustito.
¿Eh? A ver, Melchor, ¿me ibas a decir algo del Madrid?
Bueno, poco que decir. Los números hablan por sí solos. ¿No? Ejemplo de gestión económica realmente brillante del Real Madrid durante años, que sigue liderando ese primer puesto, y me sorprende la gran diferencia que hay de esos 727 millones que es el Real Madrid en primera posición a los 296 del Atlético de Madrid. Fíjate cómo no será la gestión, que hasta Tebas elogia la gestión económica del Real Madrid, pero yo creo que los números hablan por sí mismos, ¿no?
Y hasta Tebas,
que es madridista, ¿no?
Pero
es
que te vas...
Elogia al Madrid. No, pero es que es sorprendente.
Hasta te vas porque
madridista,
la relación que
pero no
tiene con el Real Madrid y con Florentino Pérez...
No, es que no, Tebas no es con el Madrid, es con Florentino.
Por eso he dicho con los dos.
Mira, hoy cuando Tebas ha hablado de su relación con el Madrid, porque ha estado José Ángel Sánchez telemáticamente en la reunión de la Liga. Y
recordemos que el Real Madrid demandó a Tebas y el juez ha denegado esa demanda.
Sí, pero se puede volver a recurrir.
Ha desestimado la demanda.
Ha desestimado. Pero esto, así lo describía Tebas.
El Real Madrid, o José Ángel, tan simpático como siempre, ¿no? Y respecto a la querida, sí, claro que se ha comentado. Y bueno, la palabra ha sido el Madrid, no cates victoria, que todavía quedan recursos. Claro. Está bien, ¿no? Uno está acostumbrado ya a estas cosas. Y bueno, hay más comentarios que del Madrid sobre, pues, que a veces he leído en siempre los mismos sitios, que si la Liga está en declive, que si tal, no sé qué, pero como siempre sin fundamento, ¿no?
Vaya tensión, ¿eh? Vaya.
A mi gente que estaba esta mañana en la junta de división me han dicho que José Ángel Sánchez habitualmente es una persona bastante educada y que hoy estaba muy agresivo, más de la cuenta.
Habrá tenido mal día como nosotros.
Bueno, estará cabreado con esta situación que tiene el Madrid con la Liga. Y él defiende los intereses de quien tiene que defender.
Cada uno
del Madrid. Su papel es defender los intereses del Real Madrid. Y ahora mismo el enemigo público del Real Madrid para Florentino es Tebas.
Sí, sí, pero yo he descrito
por encima de cualquier persona en este planeta. El enemigo del Real Madrid es Tebas. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. 1:14, vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Solo me interesa una cosa, saber si hoy han hablado Kuss, Vingegaard y Roglic.
Hasta Pogacar ha hablado hoy.
Kike Iglesias, Eric Frade, hola, muy buenas.
Buenas noches. Sí, la respuesta es sí.
¿Los
sí,
tres han hablado hoy?
Hombre, hoy que no había problema, vamos.
¿Ayer hablaron los tres?
Sí, también.
Caramba.
O sea que podéis buscar otro ejemplo.
Pues no, tranquilo que los hay, ¿eh? Los hay.
Sí,
claro.
Que, bueno,
este no te vale.
Día muy bueno en Asturias, el puerto este, Cruz de Linares, ¿o cómo se llama?
Sí, Cruz de Linares.
Cruz de Linares. Muy bien, ¿no? Muy bonito.
Sí, sí, muy chulo. Es un puerto, no sé si volveremos alguna vez, pero es un puerto... Asturias siempre mete un clásico y una novedad, y este año la novedad ha sido la Cruz de Linares. Había terreno de sobra, la carrera iba muy bloqueada, el Jumbo-Visma hoy lo ha hecho de una manera muy estética y hemos visto así unos cuantos ataquitos en los dos últimos kilómetros y medio y luego un arranque de Enric Mas dentro del último kilómetro a ver si podía recortar algo con Mikel Landa, que le ha metido 3 segunditos, junto con Ayuso, junto con Roglic y junto con Kuss. Y mientras Vinegar, de espectador, ha levantado el pie clarísimamente para dejar 9 segundos que dejan a su vez muy a las claras que el objetivo ya parece que es ganar la vuelta con Kuss.
Ayer se acabó la guerra, hubo una reunión por la tarde en el hotel del equipo Jumbo y el director deportivo Niermann, ex compañero de Freire, por ejemplo, en el equipo en Rabobank, les dijo, bueno, aquí no habéis podido con Kuss en el Angliru, se acabó la vuelta. Vinegar lo ha escenificado hoy perdiendo 9 segundos a posta. Y Roglic le ha costado un poco más, pero al final ha acabado reconociendo que Kuss debe ganar esta vuelta y así va a ser.
En la etapa de Madrid, por tanto, no va a pasar nada.
No.
A no ser que se hunda Kuss.
No creo. Bueno,
si ha aguantado, Kuss,
lo que ha aguantado hasta ahora, ¿cómo se va a hundir en Madrid? Es imposible.
Lo raro sería que o Ayuso, o Mas, o Landa, se metiesen en una fuga que pudiera caminar, que fuera grande o de gente con mucha fuerza a estas alturas de la vuelta y que ahí sí que entraran como secante Roglic o Vinegar. Ahora bien, yo veo al Jumbo capaz de controlar eso perfectamente. De hecho, creo que solo hay 2 equipos en la vuelta que podrían controlar una etapa estilo clásica si se vuelve muy loca, que son el propio Jumbo, aunque sea con 3 hombres menos, y el Bahrain Victorious, que está acabando muy bien.
Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú dónde estás?
estoy muy cerca de Eri y de Quique, pero en otro hotel.
¿Pero en qué localidad? ¿Dónde está? ¿En León?
En León. Estamos en León.
Vale. Que, ¿tú si llegas a ser Kus, cómo hubieras vivido el día de ayer y el de hoy?
Pues de antemano creo que tengo bastante más carácter que Kus. Me molestaría y no sería capaz de controlarlo y de escenificar todo lo bien que lo está haciendo Kus. Y a la vez yo entiendo lo que está sintiendo Kus, porque para mí ayer era evitable poner de alguna manera en pelotas a Kus. Cuando un compañero tuyo es el que hace que la gente vea tu flaqueza, pues para mí es un poco triste. Yo sinceramente, después de hoy, tenía muy claro desde hace más de una semana que Kus iba a ganar esta Vuelta Ciclista a España. Lo que no creía es que iba a ser de esta manera. Y lo explico bien fácil. Yo sinceramente, desde el primer momento que Kus se pone líder, a mí me transmiten que el líder iba a ser Kus hasta el final de la Vuelta Ciclista a España. Pero viendo un poco cómo se corrió estos últimos días, lo que creo es que en el propio equipo no creían que Kus iba a aguantar hasta donde ha aguantado, y después de verlo de ayer y las críticas salvajes que está recibiendo el equipo a nivel mundial, pues han tenido que rendirse y decir, oye, chicos, esto se ha acabado, y hoy han hecho una escena magnífica que creo que, evidentemente todos sabemos lo que ha pasado, pero que creo que Kus es el merecedor de ganador de esta Vuelta de Ciclista a España, y a la vez creo que hoy Roglic está más fuera del Jumbo Visma que ayer.
Sí, va a fichar por el equipo Trek, según nos cuentan.
Pues se lo dice
suena
Pereiro.
Suena molestar también en las últimas horas.
Pero Pereiro del Trek lo sabe todo, ya te lo digo yo.
Sí, pero mira lo que te acabo de decir.
Hay aires de rumores que pueden ser verdad.
Aires de rumores.
Qué bonito, ¿eh? Eres un poeta, macho. Es que, oye, ayer metí a Purito, Purito Rodríguez y tenía la sensación de que estaba hablando contigo. O sea, sois de tal palo, tal astilla, ¿eh?
Purito es más demonio que yo, te lo puedo asegurar.
No, eso es imposible, hombre.
Sí, es posible.
¿Purito?
Sí.
No.
Es el demonio en persona. Sí.
¿En serio?
Sí.
Bueno, conmigo en las metas era peor que tú. Tú eras bravo, pero este era peor todavía, ¿eh?
Pero sí, tú le pillaste Purito... las metas, Juanma, en la época que estaba en Movistar y que tenía que hacer precisamente lo que a lo mejor está pasando a Secus, que es aguantarse para
Purito,
pegarse a Valverde, esta gente.
A Purito lo conocí, yo creo que en el Saunier Duval estuvo Purito.
Sí, también.
Sí, y en la 11.
Y en la 11. Yo a Purito lo conocí, vamos, en mogollón de equipos, muchísimos.
Pues ha envejecido muy mal.
Muy mal, sí, lo noté ayer, pero no se lo quise decir tampoco, era de mala educación. Díselo tú, si lo ves, dile de mi parte eso. Pero ¿qué se puede esperar?
Vale, mañana se lo diré.
Anda con Luis Enrique en bici por ahí, ¿qué vas a esperar? Un abrazo, Pereiro.
Abrazo.
Gracias. Hasta luego, Kike. Hasta luego, Eri. Mañana
has visto que bien tunean la imagen. Sí, ponen imágenes de ciclismo detrás. Como cuidan todos los detalles.
Porque hoy no me ha funcionado el USB con el fotocol. Si no, hubiera puesto ahí partidazo.
Sensacional. Muy bien. Qué crack sois.
Ganamos el pulo hoy, por cierto.
Ya. me gusta que termine la crónica con el ganador de la etapa.
Yo he metido rápido, además.
Sí. Ganó Benepul. Tercera victoria de Benepul, si no me equivoco, en esta vuelta.
Y va a ganar en Madrid el sábado, yo creo, Juanma.
Sí.
Yo creo que sí. Es ideal para él. Clásica, sí. Puertos no demasiado
Mira, el tío
duros.
Tiene mérito.
Entonces no va a ganar seguro.
Perdió una minutada en un día y un tío de su categoría podíamos pensar que se pirara.
Y que se
dejara. Que se fuera para casa.
Ya lo había hecho.
Y se ha quedado un crack. Y me parece un crack.
El gran animador de la Vuelta.
Sí. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Chao. Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Luis, ¿qué decías?
Estamos agotados.
Estáis agotados.
Están arrepentidos.
Bueno, pues
estábamos comentando, Gonzalo y yo, que estamos muy cansados porque es jueves por la noche y David hoy ha dado guerra.
Sí. Y Lama, ¿eh?
Lama también. Mónica también, ¿eh?
Bueno, Mónica, esto con lo de los tres ciclistas.
Yo estoy de vuestro lado, Luis.
Es verdad.
Teníamos dudas.
Por cierto, voy a hacer un listado de momentos en los que no hemos tenido tenido explicaciones en conflictos y te lo cuento el próximo día, Juanma.
Muy bien. Bien.
Pero el de Gus y este no tengo.
No, pero el de la selección en el Mundial de Rusia, por ejemplo, justo, sería uno bueno, ¿no? Pero que me viene a la cabeza.
No, de verdad, tuviste mala suerte porque justo cogiste un ejemplo, que es que hablaron los tres, macho. Dos días seguidos.
Sí. Bueno, bueno, hablaron, pero no explicaron nada.
Dale, vale, perfecto, vale. Mira, mira la ama de fondo y dice, eso es. Gracias, Manolo.
Tienes razón.
Efectivamente. Gracias, Manolo, hasta luego.
Adiós.
Y al resto también, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bien, nada, un placer.
A ti siempre, hombre.
Qué alegría. Ahora con The American.
¿Todavía me quedo?
Sí, tú te quedas.
Mía, no grites.
Esto no acaba nunca.
Esto no se acaba.
¿Quieres a Sánchez en The American?
Sí, por favor. Que sabe tanto como de ciclismo.
No. Venga, todos fuera, menos The American, que tenemos invitado además, ¿eh?
Es verdad.
Sí, vamos.
Aquí en DAZN Bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZNBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
The Americans, sigue Luis García, se incorpora Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Parra, hola Parra.
Muy buenas noches.
Que se ha traído un amigo a The Americans. Bueno, un amigo no, un auténtico crack. Ahora conectamos con él, si es que nos somos capaces de conectar con él. Bueno, pues comenzamos The Americans hablando de LeBron y el posible Team USA para París 2024, Pani, que tiene pinta de que... Eso, de que va a molar mucho ver a los americanos en París, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, después del fracaso, yo diría que rotundo en el pasado mundial, pues fue LeBron James un poco el que ha tomado la iniciativa y quiere que haya un equipo casi A o A total, ¿no? En los próximos Juegos de París 2024. Tiene prácticamente segura la participación de su compañero y colega Anthony Davis, de los Lakers. También está Steph Curry, que está muy interesado en volver a jugar con el equipo USA. Y luego también pues gente como Devin Booker, Jason Tatum, Draymond Green también estaría dispuesto, por lo que sabemos. Incluso Chris Paul, Kevin Durant se lo estaría pensando. Pero hay un jugador que es esencial y que todavía no ha dicho esta boca es mía y que todo el mundo considera esencial, que no es otro que Joel Embiid, que tiene doble ciudadanía estadounidense y francesa.
Uy.
Quiere jugar con Estados Unidos, pero todavía no ha establecido un compromiso con LeBron James y con Grant Hill, que es el director de USA Basketball, el equivalente a la Federación de Baloncesto allí, para jugar en París 2024, y se antoja un jugador esencial para la posición de pívot.
Pero me bueno, consta, sí. Pani, que en Francia es cuestión de Estado convencer a Embiid de que juegue con Francia a los Juegos de París.
El tema es que es más importante como 5 Embiid para Estados Unidos que para, claro, Francia.
Que para
porque Francia.
Francia
dentro de lo que es malo, a ver, no es lo mismo, evidentemente, pero tienen a Gobert y van a tener a Wembanyama.
Parra, ¿Canadá está clasificada para los Juegos?
Sí, claro.
Claro.
Como se clasificaban las dos primeras de América y aparte es que ha sido la primera selección de América.
Claro.
Con el bronce obtenido en el Mundial.
¿Y quién es el seleccionador?
Pues don Jordi Fernández, acá el primer entrenador español en la NBA, de aquí a nada, vamos, yo estoy ya... Le puse velas hace tiempo y ya están derretidas, está ya que... está en caer.
Está en Sacramento.
Pero está el Sacramento de primer asistente.
De primer asistente.
De Malone. Ya ha sido primer entrenador este año porque Malone no se ha perdido partidos y ha ganado su primer partido como primer entrenador en la NBA. Ha tenido ya entrevistas para ser primer entrenador, por ejemplo con Phoenix, tuvo contactos y yo creo que va a ser más pronto que tarde. En este Mundial se ha hablado mucho de él en Estados Unidos, casi más de él que de la propia selección americana.
Hola Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Dónde te pillamos?
Pues en Sacramento.
En Sacramento.
Trabajando.
¿Qué hora tenéis allí ahora?
Las 4:30 casi de la tarde.
Tenemos mucha.
9 menos.
9 menos, mucha diferencia respecto a
California.
Respecto a España, claro,
oeste, claro.
Sí, sí, sí. ¿Ya has digerido el gran papel que habéis hecho en el Mundial?
Bueno, aún es todo muy reciente. Perdón, oigo mucha música.
Sí, pues espera, quítale la música, porque si le llega a tope la música, mejor. ¿A que ahora estás perfecto?
Ahora perfecto, sí. Bueno, como te decía, las sensaciones han sido muy buenas, los resultados buenos, la experiencia muy buena. Y bueno, me imagino que después de unas semanas, pues todo. Bueno, me oigo a mí mismo también ahora.
Joder, pues eso ya no podemos hacer nada. No sé qué problema tenemos con la comunicación.
Es que, a ver, ahora perfecto.
Vale.
Bueno, mejor. Bueno, como te decía, todo muy bien. Y bueno, pensando en París, en las Olimpiadas y seguir creciendo.
Uh-huh. ¿Nos eliminaste? ¿Sentiste un poco de, no sé, un poco de penilla, aunque fuera el día que nos eliminaste?
Creo que no. Lo que más sentí fue respeto. Respeto hacia la federación, hacia los chicos, hacia Sergio. Eso es lo que puedo decir. Mucho, mucho respeto hacia todo lo que han hecho, el equipo y cómo compiten.
Todo lo que te ha pasado en el Mundial, la fantástica gestión que has hecho del grupo y tal, ¿crees que te va a ayudar para ser primero de NBA o ellos van a otro rollo? ¿Valoran más otras cosas?
Bueno, yo creo que todo suma, pero al final me ha ayudado a mí personalmente a crecer como entrenador y, bueno, a prepararme para las Olimpiadas, que ahora es lo más importante, como seleccionador, y también lo que he aprendido que ahora puedo traer a Sacramento y seguir creciendo en mi trabajo aquí.
¿El equipo de Canadá en las Olimpiadas va a ser prácticamente el mismo que el del Mundial? ¿Tú crees?
¿O mejor?
Pues va a seguir por la misma línea, está claro. Para nosotros la lealtad y el trabajo que estos chicos han demostrado pues significa mucho. Evidentemente podrán haber cambios. Al final nadie tiene un puesto garantizado, ¿no? Pero sí que es cierto que los chicos que han estado muy bien, estamos muy contentos y nosotros creemos en la continuidad.
Jordi, ¿cuántos años llevas fuera de España? ¿Cuánto tiempo?
15.
Uf. Y se fue siendo un crío.
Ostras.
Se fue a hacer las ligas de verano a la NBA y de allí le captaron para Cleveland. Y si es que estuvo en Cleveland cuando el anillo. O sea, es que parece que tal, pero lleva ya un montón de tiempo.
Y eres joven, tienes 40 años, ¿no?
Sí, 40 no acabas de cumplir, pero en diciembre. Y bueno, sí, ya llegué aquí permanentemente 15, pero hace 18, 19 que estoy por aquí trabajando.
O sea, ¿tienes familia americana ya y todo eso? ¿O tu familia dónde está?
Bueno, mis hijos son medio americanos, medio españoles.
¿Ah, sí?
Sí, mi mujer es de aquí. Y bueno, tenemos casa en Badalona, tenemos casa en California ahora mismo. Y para nosotros, pues, tenemos casas en distintas partes y tenemos culturas distintas. Y bueno, intentar absorber de todo un poquito.
¿Vienes mucho a España o cada cuánto?
Bueno, pues en verano la verdad es que últimamente ha sido mucho menos por temas laborales, pero bueno, intentamos venir en verano lo máximo posible y bueno, y así seguiremos haciendo.
Perfecto. Oye Jordi, pues nada, que simplemente queríamos saludarte en The Americans, en el partidazo y desearte suerte para la temporada que va a empezar.
Pues lo agradezco mucho, gracias por invitarme.
Nada, un saludo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Jordi Fernández, el seleccionador de Canadá en esta edición de Americans. Parra, la NBA que ha aprobado una nueva regulación.
Sí, la política de participación de jugadores básicamente para acabar con el load management, que es esto de que las estrellas se sienten cuando les dé la gana. Primero han empezado por decir lo que consideran estrella. Una estrella para la NBA es todo aquel jugador que haya sido All-Star o miembro de uno de los equipos de los quintetos de la temporada durante los últimos 3 años. Todos esos jugadores son considerados estrellas y se pide a los equipos que administren las plantillas para asegurarse de que más de uno no falta en un partido. Y luego, de que las estrellas estén disponibles para todos los encuentros que se televisen a nivel nacional y todos los que sean parte del nuevo torneo que se juega este año a modo Copa, primero en Liga Regular y luego en una fase final a modo Copa, a principio de la temporada. En esos partidos, todas las estrellas que no estén lesionadas tienen que estar, y básicamente se hace para evitar lo que hacía Kawhi y Leonard, lo que hacía LeBron y tal. La cuestión es que al primer partido que te fumes son $100,000 para la franquicia, al segundo 250,000, y a partir de ahí se le va sumando 1,000,000 cada vez a la multa. O sea, que conviene tener muy en cuenta esto. También hay que decir
rápido con el resto de noticias.
Que han puesto excepciones, que la gente mayor como LeBron y tal puede tolerarlo mejor.
Venga, Kevin Porter Jr., ¿qué pasa con él?
Bueno, pues que se enfrenta a cargos de asalto a su novia, estrangulamiento, le ha llegado a romper una vértebra.
Madre mía, qué
y
animal.
Tenía un corte debajo del ojo. Si es el base de los Houston Rockets, evidentemente los Houston Rockets le están buscando equipo ya, y además es que su novia es una exjugadora de la WNBA.
La noticia es que le busquen equipo, o sea, que haya otro equipo.
Creo que se le acaba la carrera.
Claro, es que con estos
antecedentes. Sí, lo que pasa es que los Rockets, por un tema salarial, están buscándole un equipo, pero vamos, es una salvajada, es una barbaridad.
No le va a fichar nadie, Juanma. O sea,
claro. Es que
lo que sí le pueden es recibir, como dice Luis, para quitarse su salario y que tengan más espacio salarial.
¿Quién ha llegado al Auclas en Abre?
Pues Adai Mara, que es la joya del baloncesto español, jugador de Zaragoza, 18 años, 2'20", 2'21 de estatura, y ha colgado una foto que ya está en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, un cuadro ahí gigante con Kevin Love de fondo. Ya está ahí, pero está todo todavía el tema pendiente del Zaragoza, el juicio, los abogados, va para largo eso.
¿Fuenlabrada en Belgrado?
Sí, señor. El
guapísimo.
Extraordinario. El Fuenlabrada, o mejor dicho, la cancha del Fuenlabrada y el club y la ciudad acogieron al Partizán de Belgrado durante la Guerra de los Balcanes en 1992 y 21 años después, pues lo que ha hecho Belgrado es establecer un partido homenaje a lo que llaman el Fuenlabrada y el Partizán de Fuenlabrada, como le llaman allí. Un partido extraordinario en un sitio único de Belgrado como agradecimiento y como homenaje al Fuenlabrada por esa ayuda que dieron al equipo en 1992.
Esto ya lo contamos ayer, que Ibaka ha fichado por el equipo de Pablo Laso, por el Bayern de Múnich.
Sí, sí, y lleva sin jugar todo 2023, es un fichaje rarísimo, pero bueno, a lo mejor puede aportar, ¿eh?
¿Quién se ha lesionado en el tendón de Aquiles?
Pues uno de los mejores quarterbacks de la historia, un hombre que está agafado, que es Aaron Rodgers, que ha jugado toda la vida en los Packers, ficha por los Jets, debuta, juega el primer partido y se rompe el talón de Aquiles. Y ahora mismo todas las opciones están abiertas, pero no se descarta que se pierda, o sea, que se acabe su carrera ya. Sí. Con lo cual habría jugado su primer y último partido con los Jets.
Ok, Americans. Pani, ya han estrenado la tercera temporada de Morning Show, ¿eh?
Lo vi. Tengo los dos primeros capítulos ya para visionar.
Yo no, todavía no.
Para visionar.
Pues mira, este fin de semana les he hecho un ojo.
También.
Concretamente un ojo les voy a echar, porque solo tengo uno.
Uno y medio.
Tengo uno y el otro lo tengo de aquella manera.
Bueno, cuídate.
Sí, me cuidaré. Un abrazo.
Un abrazo.
América.
Adiós.
Gracias. Chao. Ahora cerramos el partidazo.
Soy el fuego que...
Hoy va a poner las calles Bea Calderón. Cuando las pone Bea Calderón están espectaculares. Bea, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
Oye,
sí.
Yo creía que tú hacías un programa de deporte, pero...
No.
Cada vez escucho menos deporte.
Sí, oye, no me critiques, tú también. A ver si vas a ser una hater ahora. O sea,
no,
hablo contigo y me das un palo.
No te preocupes porque yo cojo el testigo y vamos a hablar de deporte, pero vamos a hablar de deporte de superabuelos. O sea, personas de 90... 100 años que participan en maratones, en campeonatos de natación. Joder. Yo doy 2 brazadas y creo que muero.
Yo ahora mismo no estoy ni para 1 brazada. Ahora mismo estoy fatal.
Estamos fatal. Y vamos a hablar del secreto de la longevidad, que está precisamente en eso, en hacer deporte, en comer sano, en sociabilizar mucho. Hay que tener muchos amigos y hacer muchas cosas. Y no sé si tú y yo lo cumplimos,
no.
Descansar.
Pues yo cada vez menos, pero lo necesito. Mira, yo descanso mañana y pasado, así que voy a tratar de descansar
pues
un poco.
Pues nada, vete a dormir.
No, te voy a escuchar y luego ya me duermo. Un besito, Bea.
Un beso, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega Poniendo las Calles con Bea Calderón. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Este fin de semana, tiempo de juego con primera y segunda división. Mañana partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Disfruten, descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.